En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. A las 7:55 de la tarde, Isaac Fouto, en la Cadena COPE, adelantaba la noticia de que Luis Rubiales va a presentar mañana su dimisión ante la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol. Una asamblea de aquella manera porque de los 140 asambleístas convocados van a ser muy pocos los que acudan a Las Rozas. No es que no puedan, no es que estén de vacaciones, es que sencillamente no quieren ir a la asamblea. No estarán ni los clubes profesionales, ni los jugadores, ni los árbitros. Así que allí, poco más, además de la Guardia Pretoriana de Rubiales y de los presidentes de las federaciones autonómicas, la vasca, por ejemplo, ha dicho que no va a ir, que antes se reunirán y pondrán de acuerdo su postura, que cada vez es más dividida sobre el propio Luis Rubiales. Pero la decisión está tomada. Y está tomada porque en las últimas horas se han precipitado más acontecimientos que ya eran mayúsculos desde el pasado lunes, con todas las presiones políticas desde todos los partidos. Desde luego con el comunicado de ayer de FUTPRO, el sindicato de futbolistas profesionales, en el que Jenny Hermoso reclamaba acciones, y esta mañana, este mediodía, con el anuncio de la FIFA de una apertura de expediente a Luis Rubiales por los comportamientos en el día de la final. Tiene narices que la FIFA haya esperado al jueves a mediodía para abrirle un expediente a Rubiales, cuando esto sucedió delante de las narices de Infantino el domingo a mediodía. Pues han tardado 4 días. Yo estaba con un amigo y estábamos comentando lo que había tardado la FIFA en intervenir. Y me decía mi amigo, hombre, claro, es que han visto la corriente que hay y tienen que intervenir. Entonces, no están interviniendo por lo que sucedió. Están interviniendo por lo que se está diciendo después de lo que sucedió. Ahí está la gravedad del asunto. A esta hora, hay varios clubes que están emitiendo comunicados de censura, de ataque al comportamiento de Luis Rubiales del pasado domingo. Ya todos estamos de acuerdo en ellos. Pero, ¿jueves por la noche? ¿Jueves por la noche de algo que sucedió el domingo a mediodía? Esto ya es darle patadas al cadáver de Rubiales, evidentemente. O sea, Rubiales ya es un cadáver deportivo. Mañana se va y esta noche hay comunicados contra su comportamiento del pasado domingo. Ahora que ya está de cuerpo presente, es cuando ya todo el mundo se atreve a censurar el comportamiento de Rubiales. Ojalá hubieran tenido todos estos comunicados con la cantidad de escándalos que han sucedido en los últimos 5 años en el fútbol español relacionados con la gestión de Rubiales. Hay muchas reacciones de presidentes, de jugadores, del mundo del deporte en general, sobre lo que ya era una petición a gritos, que es la salida de Luis Rubiales. Y Rubiales, que ayer me decía alguien de su entorno más directo, ya le conoces, con todo lo que ha pasado, no va a dimitir, esta vez no le queda otra. No le queda otra, porque tiene en contra a todos los partidos políticos del espectro parlamentario. O sea, yo creo que es el único acontecimiento en este país que ha puesto de acuerdo a todos, absolutamente a todos. El fútbol español, el fútbol profesional, los clubes no le apoyan. Las federaciones territoriales, que era lo que le quedaba a Rubiales, pues ya tienen sus divisiones y evidentemente a ver quién sale a decir que apoya a Luis Rubiales. a ver qué presidente de la federación considera que esto es injusto y esto es una cacería y esto y lo otro, que seguramente es lo que muchos piensan, pero nadie lo va a decir públicamente. Y luego, claro, hay gente que ya ha celebrado como un éxito político la caída de Luis Rubiales. El futuro es incierto porque mañana se acaba la etapa de Luis Rubiales y la intención de la federación es que haya una junta gestora con un presidente, parece que Pedro Rocha, el presidente de la Federación Extremeña, pero el Consejo Superior de Deportes no va a pasar por ahí, o eso parece. Así que todo depende de lo que suceda mañana y de cómo actúe el Consejo Superior de Deportes a raíz de lo que pase en la Asamblea y de lo que diga Rubiales. Porque a todo esto, mañana Rubiales habla. Rubiales mañana tendrá que dar su versión sosegada de su adiós y de todo lo que ha ocurrido. Y vamos a ver cómo se va Rubiales. Si se va dando una patada al brasero, que se solía decir antiguamente, y la lía de verdad y raja de todo el mundo y cuenta las verdades del barquero o dice algo absolutamente extraordinario, o deja la puerta abierta. Porque si Rubiales no es condenado, si Rubiales dimite, pues a lo mejor tiene en su cabeza presentarse a unas elecciones en el futuro a la Federación Española de Fútbol. Ya veremos, ya veremos. Ángel García, hola Angelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. La situación de futuro inmediato, ¿cuál es? ¿Elecciones? ¿Junta gestora? ¿Intervención? ¿Qué es lo que pasa?
Depende a quién preguntes. A ver, desde la Federación Española de Fútbol lo que se traslada es que va a haber esa junta gestora, en principio con ese vicepresidente, hombre fiel de Luis Rubiales al frente, que es Pedro Rocha, como tú has dicho, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, un empresario de 68 años, de Cáceres, que fue en su día jugador de fútbol sala y que, insisto, ha sido uno de los hombres fuertes de Luis Rubiales. Ellos quieren solicitar al Consejo Superior de Deportes que las selecciones, ¿recuerdas que te contaba? Como ya está clasificada la selección de fútbol, por ley tienen que ser después de los Juegos Olímpicos, último trimestre de 2024. ¿Qué quieren solicitar? Adelantarlas al primer semestre, veremos, de 2024 y que, por tanto, les dejen mantener esta junta gestora hasta entonces. ¿Qué dice la ley? Y, por tanto, ¿qué dice a esta hora el Consejo Superior de Deportes? Aunque no consigo que me lo confirmen al 100% y, por tanto, descarten dar ese permiso excepcional a la Federación de Fútbol. La ley lo que dice es, mira lo mismo que ha pasado en el baloncesto. ¿Y qué ha pasado en el baloncesto? Que como queda un año hasta cuando hay que convocar las selecciones de verdad, las que van a valer para el periodo de 2024 a 2028, para todo el ciclo olímpico, es demasiado tiempo. Y entonces lo que tienen que hacer es convocar elecciones ya. Dimitió Jorge Garbajosa hace 8 días, el 16 de agosto. Bueno, pues hoy, exactamente hoy, ha habido una convocatoria de elecciones a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto que se van a celebrar el 2 de octubre. ¿Las va a ganar Elisa Aguilar? Sí. ¿Es la única candidata? Sí. Pero aún así tienen que hacerlas. Y Elisa estará un año como presidenta con la misma asamblea que ya hay y dentro de un año serán las elecciones de verdad para el próximo periodo de 4 años, para el próximo ciclo olímpico 2024-2028. ¿Me he explicado? Entonces, lo que dice el CSD es, como queda tanto tiempo para las elecciones, cuando las tenéis que hacer legalmente, las buenas, las grandes, las de los próximos 4 años, que es finales de 2024, durante este año no puede haber un presidente interino, no puede haber una junta gestora, con la misma asamblea, los mismos 140 miembros que ya elegisteis, ahora lo que tenéis que hacer es elegir un presidente, pero un presidente que solo dure un año. Y a partir de ese año se convocan las elecciones de verdad después de los Juegos Olímpicos y se forma nueva asamblea, nuevo presidente y nuevo tal.
Es imposible encontrar una reacción a favor de Rubiales en las últimas horas. Nadie ha dado la cara por él. Por cierto, existe también la duda de qué hará Bilda mañana, el seleccionador. Hay quien piensa que mañana se va a Rubiales y con él se puede ir Bilda.
Yo lo pienso.
Tú lo piensas. Pues a ver qué es lo que sucede. Desde luego, yo creo que en la historia del deporte no habrá nadie que haya celebrado un Mundial como lo ha hecho esta selección española, que es con el presidente a la calle, el entrenador abucheado en la fiesta de celebración y probablemente dimitiendo también el mismo día que el presidente. Rubiales dimisión. Esto se oía hoy en el Gamper femenino en Barcelona. Son los sonidos de la afición en el estadio Johan Cruyff. Por cierto, muy bien los compañeros de TV3. Iban a entrevistar a jugadoras del Barça y el departamento de comunicación del Barça les dijo que no podían preguntarles por Rubiales. Y TV3 ha dicho que entonces no hacía las entrevistas. Chapó. Pepe Castro, hablando de Rubiales, el presidente del Sevilla.
Bueno, yo creo que sí, que tiene que dimitir porque el Sevilla lógicamente rechaza y condena, ¿no?, esa actitud del presidente después del partido de la Copa del Mundo. Ese motivo ya es suficiente, ¿vale? Pero además de eso, yo que he estado allí en la junta directiva de la federación y que tuve que dimitir por alguna de sus actuaciones también, yo creo que él no ha sido un buen presidente para el fútbol español, para la Federación Española de Fútbol.
Ancelotti, esta mañana.
Es un tema muy delicado esto, creo que como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado. Como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
Y Manolo Alguacil, de la Real Sociedad.
Bueno, yo lo que tengo claro es que se define en una palabra y es inaceptable. Creo que con eso está todo dicho.
Y por último, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid en Jugones de la Sexta.
Todos debemos ser consecuentes con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿no? Y yo creo que es una cosa fundamental. Entonces yo creo que él tendrá que hacer lo que considere oportuno, pero vamos, yo creo que lo que sí que tiene que hacer es la posibilidad de que presente su dimisión.
Los presidentes de primera y de segunda no estaban en el barco de Rubiales en estos últimos tiempos y no ha encontrado ningún aliado, ni lo va a encontrar ya. Y es que, insisto, ya es muy difícil que alguien dé la cara por Rubiales de manera pública en este país. Tenemos por delante una gran noche de radio. La semana de radio ha sido muy intensa, está siendo muy intensa y va a ser muy intensa también esta noche. Está aquí en el estudio Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Santi Cañizares. Hola, Cañete. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante. Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Es una edición especial del Tertulión, ¿eh? Está Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
Luis García. Hombre, Luis. Hombre,
¿qué tal?
Luis.
¿Cómo estáis?
Sí. ¿Sabes que hay una cuña de Repsol que empieza diciendo, hombre, Luis?
Ah, no, sí.
Sí, ha sonado todo el verano en...
¿Y es por nosotros, hombre?
Hombre, claro. Hemos inspirado clarísimamente al equipo de no, creatividad
no,
de Repsol.
¿No has cobrado o qué?
La sí. Verdad es que todavía no.
¿No?
Sí,
no,
sí.
No. Ah, yo sí.
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Y está Miguel Rico en Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. La noticia ya la habéis conocido, la ha dado Fouto en COPE a las 8 de la tarde. Y no sé si todavía tenéis alguna duda de que esto no suceda. Si pensáis que Rubiales mañana va a hacer una última jugada para poder permanecer en el cargo, o realmente veis el jaque mate más claro de todos los tiempos.
Bueno, yo creo que era muy, muy jaque mate desde el momento en que la futbolista le pidió a su sindicato que...
Ayer, entonces.
Actuara así. Yo creo que ese es el momento, ya lo tenía muy mal, pero el momento definitivo es cuando Jenny habla. Pero a estas alturas de la película yo ya estoy convencido de que se va a ir. Lo que me gustaría estar convencido, y de hecho hasta lo deseo, es que mañana el señor Rubiales se vaya por un sincero arrepentimiento de su conducta, de toda su conducta en global. No voy a particularizar en un gesto o en otro. Que su adiós no responda a la presión de una sociedad y de un aparato político que ha reaccionado ante sus acciones. Quisiera escucharle hablar con mucha más sinceridad y entereza que el otro día en Doha, y asumir su situación como consecuencia de sus actos, sino como presión de la asamblea, de los políticos o de la propia sociedad. Quisiera ver en él el puro arrepentimiento.
Yo, Miguel, no confío en que eso sea así, y también me gustaría, pero yo creo que el nivel de terquedad que tiene es grande, y tú sabes que en este país, cuando alguien llega al poder, tiene y pasa varios años en el poder y tiene controlado los órganos de poder, tiende a acomodarse, tiende a pensar que está por encima de todo y tiende pues a perder la cabeza, como yo creo que la perdió el otro día. Y en el caso de Rubiales, y por lo que él ha ido, por lo que hemos visto después del partido, en la entrevista que le hizo Juanma, o cuando pidió disculpas en ese vídeo, que yo creo que no pide disculpas un poco al entorno, ¿no? Es un poco para justificarse. El nivel de terquedad que tiene es grande, Rubiales. Y yo creo que, fíjate, yo era de la opinión que no iba a dimitir. Ahora ya empiezo a creérmelo después de lo que todas las informaciones apuntan. Se ha tenido que ver muy mal para dimitir. O sea, yo creo que es la única salida que tiene, porque si no, yo creo que no lo haría. Porque no creo que él piense que lo que ha hecho es para abandonar el cargo. Él realmente no lo piensa así. El resto de la sociedad ya vemos que sí. Y dudo que mañana el tipo sea humilde y
yo, bueno, Santi,
se posicione en un lugar que no se ha posicionado hasta ahora.
Todo lo que sea salir de la federación como si fuera una víctima me parece inadmisible. Inadmisible desde cualquier punto de vista. Y el primero que debería saberlo es él. Por eso tengo la esperanza de que no avive el debate y prolongue esta sangría haciendo un discurso victimista que invite a rebatirlo en el mismo momento en el que acabe de pronunciarlo.
Pero él tiene facilidad para ponerse en el lado de la víctima. La otra vez que le pillaron fue cuando dijo lo de un día me van a meter cocaína en el coche, es que las piernas de no sé quién.
Mi hermana me partió las piernas.
Efectivamente, yo es que soy de Motril, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando y de lo que le acusaban. Yo también espero que mañana tenga un poquito de altura, pero como no la ha tenido, yo nunca le he visto a Rubiales ni un mínimo de altura, dudo muchísimo que la tenga mañana.
Entonces el cargo le viene grande.
Sí, eso ya lo sabemos, Rico.
Yo espero una rueda de prensa muy parecida a aquella de cuando le pillaron con las comisiones de la Supercopa. No espero nada. Yo creo que debe estar muy abatido, porque yo creo que era un palo que no le ha dado tiempo a digerir todo lo que ha pasado en tan pocos días. No esperaba, yo creo, que la reacción de, tan enorme y tan al unísono, incluso de los partidos políticos, porque ni siquiera le queda decir, bueno, es que han politizado el asunto, ¿no? Es que el asunto ha unido a todas las fuerzas políticas en su contra, pero me temo que va a haber también cierto victimismo y que, ojalá no, ojalá me equivoque, pero me temo que va a ser una rueda de prensa también con muchas aristas y con mucho mucho victimismo por su parte, porque es su forma de ser y es su carácter.
Ojo que lo que diga mañana Rubiales puede ser importante también para su futuro, y me explico. Cuando tú preguntas en el Consejo Superior de Deportes hoy qué va a pasar con esto que decimos, de si les dejan quedar a la Junta Gestora durante unos meses y convocar las elecciones a principios del año que viene, o de qué va a pasar con esa inhabilitación de Luis Rubiales. Si el lunes siguen adelante con las denuncias, las trasladan al TAD y sigue todo ese proceso y a Luis Rubiales inhabilitan, aunque ya no sea presidente. Cuando tú preguntas todo eso, te dicen, mañana vemos, mañana hablamos, vamos a ver si de verdad se confirma la dimisión y cómo se confirma y hablamos. Es decir, que yo no sé hasta qué punto va a tener influencia el cómo se vaya en el qué hagan el resto de implicados en toda esta historia cuando se vaya.
A mí me ha robado un poco la introducción, Ángel, con esto que está diciendo. Primero, el discurso victimista, aunque lo haga, se lo tendrá que comprar alguien. Porque la última vez que lo hizo, yo creo que no hizo más que el ridículo. Porque en todo aquello de lo del maletero y lo de Motril y todo aquello...
Pero siguió en el cargo, ¿eh?
Siguió en el cargo. Claro. Bueno, pero mañana el discurso victimista es para dimitir. O sea, que eso se lo tiene que comprar alguien primero. Dos, yo entiendo que la forma en la que se vaya estará muy influenciada dependiendo de lo que quiera hacer después. No sé si él se va a querer presentar a las elecciones otra vez, cuando las haya, si quiere seguir controlando la junta gestora que se quede al frente de la federación, no lo sé. Por eso entiendo que lo lógico es que el CSD siga con esto adelante para que no volvamos a tener a Luis Rubiales al frente de la Federación de Fútbol dentro de 12 meses.
Es que yo digo una cosa.
Pero, ¿qué impediría perdón, a Luis realmente, Rubiales? ¿Realmente pero, creéis que él sería capaz de volver a la federación?
No lo sé. Si no sigue adelante la inhabilitación, ¿qué le impide a Luis Rubiales presentarse a las elecciones?
Le impide algo muy importante. Que no van a votar a Luis Rubiales.
O sí.
Ya veremos a ver.
Pero vamos
es
a ver,
que, es que aquí los votos dependen que consistan los votos.
O sea, él mañana va a defender su gestión, ¿eh? Él mañana va a decir que ha hecho muchísimo por el fútbol español.
Claro,
muchísimo
los votos
por el fútbol
consisten en el trabajo que hace para el fútbol español. Los votos, que el mío en concreto, consiste a ver qué es lo que me toca a mí, cuál es mi parte, qué hay de mi parte. Entonces doy un voto a uno, doy un voto a otro. Los votos tienen que ver con lo que realmente a mí me gustaría para la federación. Es que yo creo que tiene mucho que ver los votos de cada representante de las territoriales y de cada persona del fútbol español en qué hay de su parte.
Pero él ha tratado muy bien a las territoriales.
Todos los presidentes tratan muy bien a las territoriales.
Es que
el que llegue va a tratar muy bien a las territoriales,
claro,
Mónica.
Es que si no
eso, el que llegue no lo sé, yo sé lo que ha hecho Rubiales hasta ahora.
Mónica, si no tratas bien a las territoriales no puedes ser presidente porque dependes de su voto. Pero esto pasa en el fútbol y esto pasa en un montón de deportes en todas las federaciones donde hay instalados presidentes durante muchos años que hacen lo que les da la gana y que gestionan como les da la gana porque tienen de alguna forma contentos a quien les votan. Lo que pasa es que la Federación de Fútbol y esta semana todo esto está trascendiendo mucho, pero pequeñas federaciones de deportes, mucho menos mediáticos, lo vienen sufriendo esto toda la vida.
Ya, pero yo no creo que lo de mañana vaya a ser una jugada de fontanería para dimitir y presentarse a la siguiente selección.
Yo tampoco, yo tampoco.
Sería un esperpento, porque además lo que le espera, lo que hemos visto hoy en el Gamper femenino, es lo que le esperaría de ahora en adelante prácticamente en todos los campos. Y es que no hay quien lo aguante. Si es que mirar la semana como ha sido. Unos ponemos el pulgar hacia abajo en las palabras de Pedro Sánchez, otros en el comunicado de Jenny, otros en lo de la FIFA de esta mañana. Si es que no se podía sostener esto de ninguna manera. La mejor decisión de toda la semana de Rubiales va a ser dimitir, porque todo lo que ha venido haciendo anteriormente ha sido un tropiezo detrás de otro.
Bueno, yo perdono un momento. El mundo del fútbol ha tardado mucho tiempo en pronunciarse y muchos todavía no se han pronunciado, ¿eh? O sea, yo no quiero confundir lo que estamos viviendo a nivel social, a nivel político, a nivel de comunicación, con lo que ha dicho el fútbol. El fútbol ha hablado muy poco y muy tarde. No nos equivoquemos. Eso, el fútbol está en la asamblea de mañana.
No, el fútbol no está en la asamblea de mañana.
Sí, sí.
Eso no. A las 12 te voy a explicar por qué no. Porque no van.
Precisamente yo quería hablar sobre eso.
No van
eso.
Algunos.
No van la mayoría,
casi
Mónica.
Nadie. Yo creo que Rubiales dimite porque se le ha desintegrado la asamblea de la Federación.
Exacto. Claro.
Eso es. Sí. No, Rubiales dimite porque la FIFA le ha abierto...
No. Pero él quería un gesto de fuerza mañana que no va a terminar.
Si... El fútbol, el mundo del fútbol, mañana le hubiera prestado su apoyo a Luis Rubiales, no, a pesar de toda la presión social, yo creo que Luis Rubiales no hubiera dimitido.
Estoy con Joseba.
Hubiera tenido el respaldo del fútbol. Dice, yo soy el presidente del fútbol y el fútbol
y solo me
quiere
debo al fútbol.
Para mí hay dos claves.
Espera, segundo, Mónica. Al ver que eso se ha desintegrado, entonces ya no le queda ningún asidero al que agarrarse para seguir en ese cargo. Y respecto a la comparecencia de él, yo sí creo que va a haber un acto de contrición sincero.
¿Tú sí?
Espera, joder, dejarme terminar, Luis, no seas tan rápido. Perdón. Con respecto al gesto del palco, ahí sí que creo que va a haber un arrepentimiento sincero, pero en cuanto a lo del beso a Jenny Hermoso y todo esto, yo creo que ahí sí que va a adoptar el papel de víctima para sentirse más víctima víctima de una campaña mediática, etcétera, sí, sí, etcétera.
Ayer me dijeron que Rubiales estaba más dolido con lo que había hecho en el palco que con lo que había hecho en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque dicen... considera que lo que hizo en el palco fue una grosería, algo soez y algo fuera de tono absolutamente,
y que
lo que hizo en el terreno de juego fue una acción espontánea de cariño hacia una jugadora.
No, sí, la otra fue espontánea también.
Muy espontánea.
Nadie duda que fuera espontánea.
Estoy contando lo que piensa Rubiales.
¿Y de la entrevista contigo qué piensa Rubiales?
No le he preguntado ni pienso.
Vale.
Espera, está Paco González, el director de Tiempo de Juego conectado. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, a todos, muy buenas.
Estás escuchando, has visto lo que ha ocurrido en los últimos días. ¿Qué análisis tienes?
Bueno, yo sí creo que va a dimitir, por si hay que contestar a esa primera pregunta que decías, alguien piensa que es que yo creo que es la única salida, quiero decir, con cualquier otra, la continuidad estaba descartada, la autoinhabilitación sería un escándalo y la inhabilitación sería malo para el fútbol español, para las posibilidades de albergar el Mundial del 2030, etcétera, etcétera. Quedaría muy, muy mal en general, y él también. Yo creo que, no sé si habrá rueda de prensa. Si hay asamblea, se va a dirigir a la asamblea pidiendo disculpas por sus errores, va a decir que lo abajo fue víctima de la euforia, lo abajo quiere decir lo de césped, el beso de... Y no creo que entable ninguna guerra. Tú piensas que ahora mismo él tiene un retiro dorado, todavía no están cerradas esas puertas que es la vicepresidencia de UEFA. No, yo creo que no le conviene sacar todas las balas que tendrá. Seguro que tendrá información y balas guardadas y conversaciones con gente muy importante de ese país, seguro. Pero no creo que vaya a la guerra ni... que se va a comer su real forma de ser. Porque si por él fuera, sería como aquella rueda de prensa que estabais recordando. Y diría, pues oye, este periódico me ha hecho esto, que sepan que este periódico me ha pedido esto. Este otro ha dicho no sé qué, pero este partido a mí me ha pedido no sé cuánto. Este ministro ha dicho eso, pues este ministro me hizo no sé qué. Pero creo que no lo va a hacer, porque ya pensará en su futuro. Entonces, al final, para él y para todos de general, lo mejor es la dimisión y sin mucho ruido. Creo yo que lo va a hacer.
Gonzalo. ¿Querías decir algo antes de que hablara Paco?
No, pero no sé si vas a... ¿Se queda Paco con nosotros?
Sí, se queda, sí, hombre, sí, sí. Tranquilo.
A mí hay una cosa que me gustaría que no pasara desapercibida. Se ha hablado mucho del protagonismo que le ha robado Rubiales a las chicas estos días.
por la consecución del Mundial. Yo quería volver a dar la enhorabuena al equipo femenino de fútbol por lo que puede pasar mañana, porque me parece casi ganar otro Mundial para este país.
Correcto, yo también pienso.
Y eso es gracias mucho más importante al equipo femenino de fútbol. Y me parece casi más importante, como dice Mónica, lo que puede pasar mañana.
¿Pero cómo que
gracias que lo que pasó el domingo?
No.
Siempre sí.
Eso no es gracias a ellas.
Bueno, si no, no hubiera pasado.
Pero este Mundial es de lo mejor que le ha pasado al fútbol español.
Pero una cosa, no. Está muy bien y como frase romántica queda genial. Pero esto
que lo crea de verdad.
Sí, lo crees. Pero sabes perfectamente que esto no lo ha organizado el equipo femenino de fútbol. Todo lo que se ha montado lo ha organizado la opinión pública, la política, la mediática, en todo el mundo. Las chicas han participado del escándalo.
Pero a raíz de un trato denigrante del presidente de la Federación.
Bueno, pero lo ha cocinado Rubiales todo.
Pero,
¿no?
No digamos que como que ellas son las heroínas del cambio. Ellas han sido víctimas. Han sido víctimas en ese caso.
Han sido víctimas, pero cuando ocurra lo que puede ocurrir mañana, que va a significar que mucha gente en este país se dé cuenta de que hay determinados comportamientos que no se pueden tener, va a ser gracias a lo que ocurrió
por ejemplo,
entrega de premios en el Mundial femenino, porque España ganó la medalla.
Es que dice Mónica, no, el fútbol español no habla. Tú, Mónica, los que están mandando comunicados ahora, esta noche, ¿te parece normal? Los comunicados a esta hora de la noche sobre lo que pasó.
A mí lo que me parece normal fue lo que escuchamos aquí el domingo por la noche.
Responde a mi pregunta. ¿Te parece normal los comunicados el jueves a las 12 de la noche sobre algo que sucedió el domingo?
Es lo que te estoy diciendo.
¿Por qué lo hacen ahora?
Pues es lo que te estoy diciendo. Que es inadmisible el silencio del fútbol hasta ahora. Cuando ya saben que va a dimitir, entonces ahora todo el mundo se suma a la corriente. No, señor.
Claro,
hay que hablar antes.
Te digo una cosa.
Estás diciendo lo mismo.
Estamos de acuerdo. Es que voy a decir una cosa. Al final, los más honestos en esto han sido Echenique e Irene Montero. Las cosas como son.
¿Pero cómo que Echenique e Irene Montero? Que es que hubo más gente que no son políticos que también...
No, con relevancia nacional e importante, no. Los primeros que se mojaron fueron ellos.
Es verdad.
Y a partir de ahí se sumó todo el mundo.
Pero no hay que sumarse porque lo diga un político. Tú puedes tener tu propio criterio. Y hay un montón de gente que tiene criterio y no ni
había esa corriente el domingo. Había esa corriente el domingo.
Bueno, pero Juanma, lo que a mí respecta, sí.
A ver,
yo hablo por mí. Yo por mí, y no creo que a mí me afecte lo que diga Echenique o Irene Montero.
Te afecta.
No me cambia la manera de pensar.
Eso no es otra cosa. Pero tú sabes que genera lo que ha generado.
Mira, Juanma.
Pero lo que no me vale. Es que eso me parece más honrado decirlo el domingo a las 4 de la tarde y a las 8 de la tarde que no el jueves a las 11 y media de la noche.
Pero,
o la FIFA. Pero ¿cómo puede tener la vergüenza la FIFA que estaba allí?
Juanma,
de decir que abren un expediente hoy a las 3 y media de la tarde.
Juanma, de verdad, que el árbol no se impide ver el bosque.
Es que en lo otro ya estamos todos de acuerdo.
Pero déjame explicar una cosa,
por favor. Hablo de la hipocresía que hay en torno a esto.
A ver un momento. Mal todo el mundo que haya decidido opinar tarde cuando ya ves al hombre moribundo, ¿vale? Mal. Se puede criticar. Ahora, no echemos la bronca a la gente que se va subiendo al barco.
No.
Porque lo importante es que ese barco vaya hasta arriba de gente.
Sí,
independientemente de que en ese barco se subieran el domingo,
Gonzalo,
el lunes, el martes.
Pero si lo que está criticando Juanma es que, como dice Miguel, todo el mundo tiene criterio. La mayoría de la gente tiene criterio. Yo diría que un 90-95% tiene criterio. Solamente nos pronunciamos en ese criterio cuando a favor de corriente. Y muchas veces tenemos un criterio contrario, pero como la corriente va para allá, nos pronunciamos para allá. Pero en este caso,
a mí lo que realmente me parece muy relevante es que va a haber mucha gente que gracias a esto abra los ojos.
Por supuesto.
Les echen la bronca porque los han abierto tarde, joder.
No, que no.
No, echa la bronca por la cobardía. Lo que estáis diciendo es que han sido cobardes.
Pero quiero decir,
Oye, no voy a pedir perdón todos los días, pero yo soy un ejemplo.
Y te voy a echar yo la bronca a ti porque te dirás cuenta el lunes de algo que no veías el domingo.
Pero verlo hoy ya... Verlo hoy jueves con Rubiales dimitido suena un poco...
Quiero decir una cosa,
puntualización a lo que has dicho, Gonzalo. Lo importante es que a ese barco te subas por convicción.
Exacto.
Por convicción.
Exacto. Pero ¿sabes
estás
quién?
Convencido de que esto es así.
¿Sabes
pero
quién
no,
se subió? ¿Sabes quién se subió a ese barco?
Y dice, ahora es políticamente incorrecto que yo no me suba a ese barco, aunque no piense de esa forma.
Paco, periodísticamente...
Perdona un momento, quiero decir una cosa, creo que es importante. Es que si no se va el hilo. Tú decías antes que, bueno, que esto no... ¿Qué tenían que ver las chicas? Pues hombre, tienen que ver en que Jenny Hermoso ha tenido que mojarse y se ha mojado, porque hemos estado escuchando toda la semana a muchas personas diciendo, bueno, a ver qué dice, porque se había hecho las declaraciones, que si no Alba... Bueno, pues Jennifer Hermoso es la que ha bajado el dedo, el pulgar, y eso ha sido lo que ha acabado con Rubiales. Eso y después, para mí, la intervención de FIFA... Aunque sea tarde, creo que el comunicado de Jennifer Hermoso ha sido decisivo.
Pero Jenny también cambia, ¿eh?
No cambia. Total. Jenny no cambia.
Mónica. Jennifer Hermoso el domingo por la noche no estaba como estaba en el comunicado de FUTPRO ayer miércoles.
No quería estar, o sea, pero es que cuando el comunicado, ella ya se habían inventado unas declaraciones, ¿me entiendes?
Claro, y efectivamente. Entonces, ¿no? La habían presionado para que declarara, para que saliera en el vídeo.
Hablo de la conversación conmigo, de cuando yo hablo con ella. No percibí que ahí hubiera... Pero escucha, con esto no estoy diciendo nada, simplemente digo que a lo mejor ella luego maduró lo que le había pasado.
Es que contigo habló en un estado de euforia también,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero en su Instagram ya se vio que todos los agravantes,
Luis, están claros. Estado de euforia. No quiero... Estoy ahora mismo celebrando una cosa.
Luego lo va a...
Pero lo que te está diciendo Juanma es que no percibe ese enfado. No, ese enfado es fácil.
Pero ella que cambie, ella no cambió nada.
Perdón, fácil de percibir, vosotros muy fácil que no de hay percibir.
Gente, ¿vosotros pensáis que no hay gente que ayer a la que le pareció mal que Jenny colgara una foto con un tatuaje en la pierna que ponía "No hay verano sin beso"? Porque hay gente a la que le pareció mal.
Pues, ¿y qué más da? Bueno, ¿que haya gente que le parezca mal
pues
eso?
Pues que puede haber gente que piense que está frivolizando con un acto que está siendo un debate nacional.
Problema del que lo sabes, tú sabes la historia de ese tatuaje, por lo tanto...
La historia es que cenaron, que comieron en el restaurante El Beso, y cuando vas a ese restaurante te regalan una calcomanía que pone "No hay verano sin beso".
Y Teresa, pues, también podemos decir que no tenían que haber ido al Beso, porque coño, vaya jeta. Ya,
también es verdad. No, pero
al Beso, si vas al Beso no nos enteramos, a no ser que lo cuenten.
Bueno, perdón.
Pero si había 40 periodistas.
Paco González.
Y no lo hizo solo Jenny, lo hicieron todas las jugadoras.
Hazme una lectura periodística de la evolución de los acontecimientos del domingo a hoy, por favor.
Yo coincido con Miguel que la orden de fusilamiento la firma Jennifer ayer. Hoy el fútbol profesional ha empezado a hablar cuando ya ella ha hablado. Y también entiendo que pueda haber cambiado Jennifer desde el domingo cuando habla contigo, que lo entendía todo como si hubiera sido un acto de un festivo sin más, a ayer. Y mira, hoy ha soltado una pregunta o una frase, Gonzalo, que era... Es que si el gobierno no castiga esto, ¿cómo se va a castigar a un jefe que bese a partir de ahora a una empleada? Y pues a lo mejor su agencia de representación, sus compañeras del sindicato, alguien le ha dicho, mira, lo que a ti te pareció festivo, pues no, tiene esta gravedad. Y entonces la tía le ha dicho, coño, es verdad, pues estáis más en condiciones de representar... mis intereses o los intereses del equipo femenino que yo ahora mismo. Y entonces yo también he visto una evolución en ella. O sea, creo, sinceramente, que si el beso se lo da en los tres hijos del estadio, ahí en un pasillo, no sé qué, pero no un beso porno, quiero decir, el mismo beso, o sea, de euforia, de no sé qué, no sé cuánto, creo que Jenny no sale a los tres días diciendo "el otro día me besó Rubiales". Que le han hecho ver la trascendencia, como nos ha pasado a muchos, que al principio dijimos, joder, pues será que se iba muy bien, si no, ¿cómo se van a atrever a darse un pico público? Pero no era darse, sino que se lo estaban dando a ella. Y no se va tan bien, sino que se le había ido la cabeza a Rubiales, se la había ido antes en el palco llevándose la mano a los huevos. Y ha ido todo evolucionando de una manera que acabas viéndolo, y a lo mejor ella ha sido de las últimas en verlo, por eso lo dijo ayer. Y el fútbol profesional, y en general, la FIFA, por ejemplo, ha esperado a que hablara ella. Porque si ella ayer sale y dice... Que no, por Dios, perdónenle, no sé qué.
No podía decir eso.
No, claro que no. Pero se queda todo en un 50-50 y hoy Rubiales no dimite. O sea, mañana Rubiales no dimite. O sea, yo creo que en la pasión política hubiera aguantado Rubiales. Ahora, también te digo una cosa. Descartarlo de que se vaya a presentar nunca más. O sea, mira, por ejemplo, a Pedro Sánchez le echaron de la sede del PSOE. Pero le echó el aparato del partido. Él se volvió a ganar las bases. Aquí es que el aparato de la federación no le echa. No, al revés, si el aparato es suyo.
Le echa al país.
Todo el mundo.
No le echa al fútbol.
Exacto.
Sí, sí.
Bueno, en principio hay que pensar que se va solo.
Paco, una pregunta que no te planteé, que no has estado esta semana aquí con nosotros. ¿Tú crees que si el domingo a las 12 sale en el tertulión Rubiales y pide disculpas, habría desactivado esta bomba o no?
Lo hubiera frenado mucho, pero sí. Creo que, por ejemplo, la puesta en marcha política era difícil ya que la frenara. Pero yo creo que él con los políticos hubiera aguantado. Pero si él hace una declaración de arrepentimiento sincera y lo explica bien y no sé
lo
qué...
Lo salva.
Y otra pregunta... Que,
pero ese no es
salva bastante. Pero lo que es que luego también aparece lo del palco. Es lo del palco.
Sí, lo del palco. Sí, claro.
Aunque le esté diciendo que... Supongo que le estará diciendo qué huevos tienes a Pilda o a no sé quién.
A quien sea.
Luego, o sea, no es la del Dibu de toma al rival, supongo, sí. Vamos. No creo que le hiciera eso a la seleccionadora.
Era Bilda. Otra pregunta que os hago. ¿Queréis que la calle en general... Es muy difícil, o sea, esto es una pregunta muy general. ¿Creéis que la calle en general está en consonancia con lo que ha ocurrido? ¿O que la gente está un poco flipando y dice, no me fastidies, por un pico?
Yo veo mitad y mitad. Soy el primero en lanzarme. Quiero decir, la mitad que condena a Rubiales y dice que se vaya, que es un zafio, y la otra mitad que es, sí, es un zafio, se debe marchar, fue más grave cuando grababa conversaciones a ministros y las utilizaba, y aquí en este país no dimite nadie, y hay violadores en la calle, y aquí no dimitió nadie por haber hecho una ley que permitía salir a violadores a la calle. Yo veo esas dos partes, aunque, repito, que el 50% que dice eso también cree que
Rubiales se ha comportado mal, efectivamente. El comportamiento de Rubiales ya coincidimos al 100%, que no es, efectivamente, que no es ni mucho menos normal durante todo el día de la final.
No, es que cada momento peor. Hace es que el gesto, lo empeora con sus declaraciones. Lo empeora cuando salen las imágenes de frente desde el palco. Lo empeora.
¿Qué percibís en vuestro, círculo? ¿Qué percibís en vuestro círculo?
Yo sí compro lo del 50-50, que puede ser.
O sea, a ti hay gente que te ha dicho.
A mí nadie me ha dicho, venga, hombre, no es para tanto. A mí nadie. Creo que hay un porcentaje que es el de la gente que esto le parece una barbaridad, que eso no para de crecer. Y en los meses y en los años que vienen se va a convertir, y eso espero, en un 100%. Y creo que ahora mismo, si hay un 50% que dice esto no es para tanto, ese porcentaje solo va a disminuir con el paso del tiempo.
Yo, vamos, desde luego mi entorno no es que no haya un 50%, es que no conozco a
yo
nadie.
Yo un cero también, Mónica, nadie.
Yo también.
Que sí. Me haya dicho, lo que sí conozco es gente que me ha dicho, hombre, lo que es alucinante es que con la que lió en la Supercopa, con la de tal, con la sumando todo, que ahora vaya a caer por esto. Eso sí.
Eso es.
Claro. Claro, pues eso es lo que te está contando Paco, Mónica.
Esto no es ninguna bobada.
Esto no es ninguna bobada. Nadie, y
esto
Paco,
es gravísimo.
Paco, esto es ni más ni menos que un delito si oímos a nuestro catedrático de
muy bien, pero que Paco lo que está contando es que efectivamente el 50% que dice, oye, ha habido cosas, pues a lo mejor a esta altura o más, ¿no? Es lo que está contando Paco. No es que la gente deje de censurar a Rubiales. Y luego hay otra cuestión
de
yo sí la he escuchado, en donde dice, oye, no hace mucho en una televisión, en un programa muy famoso, donde fue Juanma Castaño, hubo una chica que por lo visto besó sin consentimiento a uno de los
Perdona,
jueces.
Perdona, Santi, ese programa, como Juanma muy bien sabe, hay un guión, no tiene nada que ver, aparte que ahí no hay un superior, o sea, y un...
Vale, pues no, aclárale, ya que tienes un micrófono...
En el guión no creo que estuviera el beso, Mónica.
Ya que tenéis unos micrófonos, aclarar a esa gente...
No creo que sea lo mismo tampoco.
No, creo que no tiene nada que ver.
No sé, yo te estoy contando lo que veo, lo que escucho.
No tiene nada que ver.
No te estoy contando lo que opino.
No comparemos besos ahora de...
No tiene absolutamente nada que ver.
Es que yo no estoy comparando. Yo te estoy contando... Habéis preguntado qué escucháis. Y yo estoy contando lo que escucho.
Es verdad,
no lo
Santi,
que opino.
Si a mí me llegan igual esas imágenes por grupos, pues de besos que de repente que se ha dado la gente a lo largo de los últimos 20 años, pues sí, eso es evidente. Entonces, ¿habrá gente que piense de todo? Sí. A mí lo que realmente me parece importante de este caso, lo que me parece realmente relevante, es que cuando miremos atrás, cuando con perspectiva, dentro de un año, mires atrás y te des cuenta de qué ha ocurrido y de a qué nivel ha llegado este caso mediáticamente hablando y de manera incluso internacional, veas que es que el presidente, el máximo representante del fútbol español, ha tenido que dejar su cargo por algo que a lo mejor había gente que antes pensaba que haciéndolo no era tan grave y ahora se van a dar cuenta de que no se puede hacer.
Es que es un delito.
Porque venimos de un antecedente, porque antes del Mundial un montón de futbolistas se negaron a ir a la selección porque ahí dentro pasaban cosas raras que nunca llegamos a saber, pero que ahora somos capaces de imaginar.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, Miguel. No, en eso no. No puede ser que ahora pongamos la sospecha por esto.
No, que
había abusos sexuales dentro de la...
Nadie está diciendo eso.
Yo no he dicho eso.
Comportamientos machistas.
Yo no he dicho eso.
Pero, Miguel, ¿sabes lo que eché yo de menos entonces? Que me lo dijeran.
Bueno, lo que eché
de menos es que me lo dijeran, porque no...
Pero, cuidado, entonces el objeto de las iras y las críticas de las jugadoras no era el presidente de la federación.
Era Bilda.
Bueno, hombre, de hecho, Bilda...
Pero vamos a ver, que no os imaginemos cosas que ellas no quisieron hablar. ¿A
quién le piden las jugadoras la cabeza de Bilda?
Miguel, mi reclamación a las futbolistas era, por favor, decidme qué pasa.
Claro.
Si era lo único que yo quería, decidnos qué pasa a la gente.
Estas cosas que afectan al orgullo, al honor o a la dignidad no son fáciles de explicar.
Perdona, un segundo, Cañete. Si sois 15, son más fáciles de explicar que si eres una, ¿eh?
Claro.
Y si sois 15 y tenéis un problema global, claro, las 15, no es lo mismo que salir una única persona allí y decir, sí, a mí me ha pasado esto.
Y si luego se ha demostrado que puede haber represalias, porque ¿cuántas de esas 15 han ido al Mundial? Y varias de ellas son las mejores jugadoras del mundo.
Pero qué represalias.
Es que varias de ellas son las mejores
jugadoras. No volvamos a ese tema, perdón. Estábamos diciendo lo de Rubiales. Abel Madrigal ha repasado los 5 años de Rubiales en la federación.
Los 5 años convulsos.
Convulsos. Bueno, es que Rubiales llegó... Lo primero que hizo fue renovar a Lopetegui y a los 20 días echarlo.
Renovó a Lopetegui cuatro días después de llegar al puesto el 18 de mayo de 2018 y 27 días después de ese 18 de mayo le cesa. Le cesa porque acuerda llegar al Real Madrid después del Mundial de Rusia y le cesa 2 días antes de comenzar el Mundial, que lo comenzamos con hierro y que nos eliminamos con hierro en octavos de final.
Perdón,
ante
un detalle.
Rusia.
Y un mes y medio después de haber renovado.
Eso es, sí.
Eso.
O sea, de haber renovado, o sea, ha renovado un mes y medio después, pero está negociando para irse un mes y medio.
Venga, seguimos con la lista.
Esto no le pongo ninguna fecha porque ha estado durante todo el transcurso de Rubiales. Ha sido la guerra abierta con Javier Tebas y con David Aganzo y con otras personalidades, pero de mensajes, de salidas de tono constantes. Aquí la primera cosa que podemos datar de 2018 es el viaje a Nueva York. Lo destapa el Confidencial y es un viaje a Nueva York que se supone que es de trabajo, pero son 6 días que le acompaña una mujer mexicana, una pintora mexicana, y pasa 6 días en Nueva York, que se supone que está pagado con fondos federativos. Este es la primera polémica de Luis Rubiales en la federación, aunque se destapa más tarde. Después está todo el tema, yo creo que es el hit principal de Rubiales hasta ahora, que son las comisiones acordadas con Piqué y todo el tema de la Supercopa de Arabia Saudí. Es decir, él mantiene conversaciones con Piqué para que Cosmos medie entre la Federación y Arabia Saudí y acuerden que la Supercopa se celebre en Arabia Saudí. La primera polémica fue que el tipo de país que se elegía para albergar la Supercopa de España. La segunda, las comisiones que esa operación le daba tanto a la federación, que eran 40 millones por año, por edición de la Supercopa, y los 4 millones que ganaba Cosmos solo por mediar
entre uno y otro
en cada edición. Es decir, con un jugador en activo. Gerard Piqué estaba en activo en ese momento, de hecho, participaba en la
competición.
Y ganó 4 millones por edición. Después de eso está la fiesta de Salobreña. Se descubrió...
En teoría, una reunión de trabajo con empleados en un chalet en Salobreña que acabó con presuntamente la presencia allí de mujeres.
Eso es. Está el...
De mujeres que no formaban parte de la federación.
Y de hecho, lo que se gastó en esa fiesta, en diciembre de 2022, los miembros de la federación y Rubiales abonaron esos
gastos.
Después de que se supiese que eran pagados por la federación esos fondos. En 2022 se le subió el sueldo a Rubiales de 160.000 euros anuales brutos a 675.000 euros brutos anuales.
Rubiales va a dejar de ganar 675.000 euros en la federación, 3.000 euros al mes que recibe por ayuda a la vivienda.
Que también hubo polémica con eso.
Y no sabemos si mantendrá los 250.000 de UEFA. Tendría narices que siguiera en UEFA después de esto también. UEFA de momento no ha dicho nada.
Para que lo entienda un poco, que lo entienda un poco quien nos escucha, el pasar de 160 a 600 y pico es porque es lo que hace.
Sí, porque él quitó, el porcentaje de la publicidad, de los ingresos publicitarios.
De las comisiones publicitarias. Sí.
La polémica del sueldo fue que él acordó tener, y que tenía también antes, pero lo siguió acordando, es que tenía un porcentaje de ese sueldo que era relativo a lo que ingresara la federación cada año. Sí. Entonces, se sospechaba que se habló de que Rubiales tenía más interés de tener la Supercopa en Arabia Saudí porque parte de su sueldo le correspondía a mayores ingresos.
¿Hay alguno más?
Espionaje.
Las grabaciones.
Unos cuantos audios que se publicaron en el Confidencial, entre ellos a miembros del gobierno de Pedro Sánchez, como fue Irene Lozano, entonces presidenta del PSD.
Bueno, y al ministro Guirao, creo recordar que
sí,
también.
Sí. Sí, sí.
Para mí ese es el más importante de todos. O sea, yo pienso que el jefe de mi hija le aprieta las mejillas y le da un pico, si no hay un contexto todavía de más abuso, y me parece asqueroso, escandaloso, y en plan coloquial, arrancarle la cabeza. Ahora, pienso que le graba conversaciones con la intención de tal vez usarlas algún día, y me parece todavía más asqueroso. A mí eso es lo más grave que me parece que ha hecho Rubiales en todos sus mandatos. Grabar conversaciones, ministros y de todo. O sea, a mí yo aluciné que saliera de esa curva.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
A mí hubo otro
caso. Estamos hablando de una pieza de cuidado, ¿eh?
Sí.
De hecho, inigualable. A mí hubo otro caso, Paco, que me sorprendió mucho que aceptaran determinados clubes de fútbol, y es el hecho de que el presidente de la Federación de Fútbol, que es quien designa a los árbitros para los partidos de liga, se viera beneficiado económicamente de manera directa
por la participación de Barcelona
en función de que quedase un equipo segundo u otro.
Porque si iba Madrid, o sea, y Barça a la Supercopa, subía lo que pagaban los árbitros.
El que designa a los árbitros está más interesado porque le repercute en su bolsillo que quede segundo el Barça en lugar del Sevilla o el Atlético de Madrid. Y que los clubs lo pasen por alto y lo permitan es de juego.
Pero claro,
Paco González, espera, que tengo que despedir. Paco, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós, hasta luego. 12 y 16, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de opiniones al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Cada día me da más asco el fútbol. Son todos unos cobardes. Han visto un animal moribundo y todos como carroñeros. Y no será porque este hombre no había hecho cosas antes. Pues sinceramente lamento comprobar el nivel de cobardía de los presidentes del fútbol español. Todos los que no hablaron en 48 horas son cobardes y demuestran que el beso no les preocupa lo más mínimo. Lo que es realmente preocupante es el silencio tan clamoroso de muchos futbolistas de la supuesta mejor liga del mundo. Gracias Isco y gracias Borja Iglesias por ser los únicos en dar la cara. Solo le pido a Rubiales que mañana en su discurso de dimisión tenga un poco de dignidad y de responsabilidad con sus actos, aunque conociendo al personaje mucho me temo que será penoso y lacrimógeno. Y otro oyente decía, tenemos la oportunidad de conseguir un póker de logros, ganar el Mundial de Fútbol Femenino, avanzar hacia la igualdad en nuestra sociedad, que dimita de una vez el capo de la Federación Española de Fútbol y dar un golpe importante al sistema mafioso que articula el funcionamiento de las federaciones, iniciando una reforma profunda de la ley del deporte. Y escuchad a otro oyente reflexionando sobre el adiós de Rubiales.
Vaya por delante que España es el mejor país del mundo. Tenemos siempre que mejorar, pero con Rubiales nos estamos retratando. La gente calla, porque callan. Este señor sabe cosas de alguien, porque nadie condena. O porque se pide que dimita a él. Se le da esa opción, esa oportunidad. Esto es marca España, manchada. Pero si encima pensamos en nuestro país, en el fútbol y lo que proyectamos, tendría que haber durado 2 minutos.
12 y 17, hora menos en Canarias. Atención, enseguida más cosas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe. Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Para ir haciendo boca, ¿qué te pareció un jamón de cebo 50% raza ibérica a 99 euros? Me parece que te vas a poner a ver tutoriales para aprender a cortarlo de una vez. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 24 al 27 de agosto en tienda, web y app.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Oflelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chin Chin de Oflelu. Ver condiciones en óptica.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
Oh.
Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan.
Oh.
¿Te han hecho una oferta?
Oh.
¡Te la mejoramos!
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 22 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Luis García, Miguel Rico, está Arauz con los mensajes, está Angelito García. Qué gran equipo de profesionales esta noche aquí en el partidazo. Mañana tenemos la asamblea, es a las 12, ¿no?, la asamblea de la federación.
Sí, lo que pasa es que primero hay una reunión muy importante, que es cuando Rubiales se reúne con todos los vicepresidentes de las territoriales, menos el de la Vasca, que no viene, y eran los que iban a invitarle a dimitir si hoy ya no hubiese tomado
¿Quién,
la
¿Quién no viene mañana a la reunión?
El único que no viene es el presidente.
No, digo del resto.
Ah, bueno, todos.
O sea, no
todos.
Viene nadie.
O sea, nadie. Los clubes profesionales han dicho que no iban, ni primera ni segunda división. Los jugadores han dicho que no iban y a los que iban a ir les han dicho que no vayan. Y a mí me parece muy llamativo.
¿Y los árbitros, Ángel?
Eso te iba a decir, a mí me parece muy llamativo lo de los árbitros. Los árbitros hasta las 12 de la mañana de hoy no solo habían suspendido el seminario digital, sino que les invitaban a los asambleístas y a los que no eran asambleístas ir allí a hacer fuerza. Y en ese momento ha habido un cambio y han dicho, quedaos en casa, y voy a hacer una frase que es casi textual, porque la textual no quiero utilizarla, guardad fuerzas para apoyar al siguiente.
Vale.
Eso es lo que le han dicho a los árbitros a las 2 de la tarde.
Es algo que no entiendo y quiero que me lo aclaren, porque es como, imagínense ustedes que hubiera una moción de censura y que en el Congreso de los Diputados estuviera vacío, que no fueran los diputados a la moción de censura. Digo yo que si formas parte de una asamblea, en un momento tan importante y estás tan en contra, me parece más valiente coger, ir, levantar la cartulina, dar la cara y votar en contra. Miguel Ángel Ramírez es el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, presidente, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Usted es asambleísta?
Sí.
¿Y no va a ir?
No.
Y me acaba de escuchar lo que he dicho. Sí. La postura no sería más valiente decir, pues yo voy y le digo a Rubiales que lo que ha hecho es una vergüenza y que quiero que se vaya. ¿Quedarse en casa?
Bueno, yo creo que ha pasado ya muchos días después de lo que sucedió y yo creo que poco es lo que hay que hablar. Yo creo que representar al fútbol español impone un decoro que Luis ha demostrado que les conoce. Él es el que tiene que tomar la decisión. No se puede ir a una asamblea para escuchar nada que no tiene ninguna justificación. Yo creo que no basta con una disculpa, no basta con pedir perdón. Lo único que aquí ya puede seguir adelante es una dimisión del presidente.
Sí, pero sí, todo esto está muy bien, Ramírez, pero y lo suyo es ir y si hay una explicación que no convence o hay no sé qué, decírselo, ¿no?
No, es que no hay explicación, es que no.
Bueno,
es que,
pues, pero
vamos a ver, la federación no es su empresa. La mantenemos entre todos, especialmente el fútbol profesional, como todos ustedes saben. Por lo tanto, desde que llegó a la federación, él ha protagonizado un escándalo tras otro, por lo que sea, porque cada uno es como es y él es como es. En este caso, el protagonismo era de las jugadoras y él se empeñó en hacer creer que era un éxito suyo, haciendo lo que hizo con la chica, con la jugadora, haciendo lo que hizo con todos los que con todo lo que sabemos, ¿no? Solo un dirigente inseguro y desubicado pretende parecer un jugador más. La verdad que acudir, como ustedes vieron, en chándal a una recesión, pues yo creo que
pero,
no
pero,
es lo más.
Pero que todo, sí, que puedo estar de acuerdo o no.
Sí, pero
lo que no entiendo,
mañana, no hay que discutir mañana nada. Es lo que tiene que.
Entonces, ¿para qué está la asamblea? Si en un momento tan trascendental no van, no entiendo para qué está la asamblea.
Vamos a ver. La celebración que él hizo fue una falta de respeto al mundo del deporte, que además agravó con la presencia de la reina y la infanta a tan solo metros.
Pero que eso está clarísimo.
Él es el que tiene, y además.
Pero ¿por qué no van a la asamblea? Pero mi pregunta es ¿por qué no van?
Él ya ha decidido dimitir y va a dimitir mañana, que es lo que tiene que hacer como un señor, irse porque él se ha equivocado y a veces en esta vida una disculpa no es suficiente para limpiar un tema que agrava tanto lo sucedido. Por lo tanto, si él ya ha decidido dimitir, mañana que vamos a ir ahí. No tenemos nada que escuchar. Él tiene que quitarse de en medio, dar paso a otra persona. Mire, el fútbol profesional, la Liga de Fútbol Profesional, se gasta un dineral al año en invertir por todo el mundo para prestigiar nuestra competición. Y nuestro presidente, desgraciadamente, no ha estado a la altura de las circunstancias. Somos campeones del mundo, campeonas del mundo, y las chicas no están disfrutando de esto. Jenny, ¿me pueden decir ustedes, hermoso, qué está disfrutando con todo lo que se está montando alrededor? Ustedes saben que a nivel internacional somos noticias en todo el mundo, sobre todo en los países que consumen nuestro producto, el producto de la Liga de Fútbol Profesional.
¿Usted antes iba a las asambleas?
Sí, claro.
¿Y cómo? ¿Y por qué?
Yo he sido miembro de la Junta Directiva con Villar y luego con Rubiales.
¿Y decide dejar de ir solo hoy o
No.
¿O ya lleva tiempo?
Yo hace unos años decidí de no seguir en la junta directiva de la Federación Española de Fútbol. Y
¿Por qué?
Bueno, porque no me convencía lo que estaba sucediendo, porque la Liga de Fútbol Profesional es el mayor patrocinador del fútbol amateur en España y solo recibimos desde la federación solo se nos daña la imagen de la Liga de Fútbol Profesional y solo saben ustedes. Nosotros somos el patrocinador más importante que tiene la Liga de Fútbol Profesional, que le damos dinero a la Federación Española de Fútbol, que le damos dinero al fútbol amateur, que le damos dinero al Consejo Superior de Deporte para que reparta en el fútbol, en el deporte en general en nuestro país, y nosotros solo recibimos desaires de la Federación Española de Fútbol. Yo no puedo ir a una Federación Española de Fútbol a escuchar lo que se hable allí cuando se está en contra de la patronal de la que yo soy miembro, que es la Liga de Fútbol Profesional.
¿Se tiene que ir Rubiales o más gente?
No, yo no entro en eso. Yo creo que Rubiales se ha equivocado, lleva un tiempo equivocándose, ha llegado este momento que no podemos aceptar más estos desaires y estas maneras que no se justifican como corresponde a un presidente de la Federación Española de Fútbol. Y por lo tanto, a partir de ahí, dentro de 8 meses habrá elecciones que se depuren la situación actual. Y dentro de 8 meses se decidirá pues quiénes son los aspirantes y se votará libremente a un futuro presidente. Pero lo que está claro es que Rubiales no puede seguir ni un minuto más presidiendo y representando al fútbol español a nivel mundial.
¿Por qué no lo dijeron esto el lunes?
¿Y dónde lo vamos a decir el lunes?
No sé, en cualquier sitio, ¿no? ¿Tienen ustedes?
No, vamos a ver, aquí existen una serie de cosas que sucedieron y los protagonistas son los que tienen que ir demostrando lo que tienen que hacer en cada momento.
Uy, se ha cortado. Vale, se ha acabado la batería, parece, del señor Ramírez.
A mí me tiene que explicar alguien qué sentido tiene ser asambleísta de una asamblea a la que no vas. Dice Ángel Torres que lleva años sin ir. Dice este señor...
Yo es que no entiendo.
Que lleva años sin ir. Me tienen que explicar qué sentido tiene que estés en una asamblea a la que no vas.
Es que debe de tener una cierta obligatoriedad.
Y más en un momento así. Es que yo no entiendo la huelga esta de decir, no voy porque no...
Porque Total va a dimitir, dijo. Sí. Total va a dimitir, pues no voy. Pues no,
pero son así todos.
Sí, y si no dimite, ¿qué pasa?
Claro.
Bueno. Esto se renueva cada 4 años, insisto. En esas elecciones que os he dicho, las de verdad, sean en el primer trimestre o en el último trimestre de 2024, hay elecciones a la Asamblea. Se tiene que renovar. Si usted no quiere ir, no se presente. Es que no lo entiendo, el sentido de presentarte una asamblea a la que no tienes ninguna intención de ir.
Pues yo tengo dudas de que haya rueda de prensa, efectivamente, como decía Paco.
Discurso va a haber comparecencia y profundo.
Comparecencia y está, porque lo que sí creo es que hay una locura de prensa acreditada
sí,
para mañana.
Por hablar de futuro, Juanma, no hablo, insisto, para este periodo, sea más largo, más corto, de interinidad, entre comillas, que para eso parece claro que va a ser el señor Rocha, con sus 68 años, desde la Federación de Extremadura. Para futuro suenan dos nombres, sobre todo. Uno desde dentro, que es el presidente de la Federación Andaluza, se llama Pablo Lozano, tiene 44 años, es vicepresidente de la Federación solo desde el año pasado. Tuvo trayectoria política desde muy joven, fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Pozo Blanco y fue secretario general de las Juventudes Socialistas de Córdoba. Ha querido ya ahora ser presidente de esa junta gestora, parece que no lo va a conseguir. Y yo creo que él sí tiene intención, cosa que me cuentan que no tiene el señor Rocha, de presentarse a las elecciones de verdad, a las que van a decidir quién es el presidente del 24 al 28. Y luego siempre circula el nombre de Fernando Sanz. Sabéis que es un nombre de fútbol que siempre ha querido estar ahí y que parece que va a ser otro de los candidatos, insisto, a las elecciones de verdad, a las que digan quién va a ser el presidente, es próximo ciclo olímpico 24-28.
Vale. Mañana lo contaremos, mañana atentos a todo lo que suceda en esta asamblea de la...
Yo tengo cierta curiosidad por saber si también va a dimitir de su vicepresidencia en UEFA, porque...
Me dice Paco, el favorito es Aganzo.
Sí, Aganzo es otro nombre que también ha sonado. Y de hecho yo he escuchado todavía alguno más, aparte de estos tres.
Porque no va a vamos a ver, dimite, Rubiales dimite porque no le queda otra.
Claro,
o sea, pero, si lo de la vicepresidencia de la UEFA lo puede aguantar, claro, porque sí, no pero, hay una corriente social que le obligue, no va a dimitir. Claro, si no ha dimitido por nada. Es más, ha justificado todo con aparente superioridad, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Pero o sea, entonces...
Dimite porque no hay más remedio.
Entonces damos por hecho que no va a reconocer en ningún momento que su comportamiento no tenía...
Bueno, vale, no adelantemos.
No,
ya veremos mañana qué pasa.
Quiero decir, si tú utilizas una serie de argumentos en función de los que utilices para dejar la presidencia de la federación...
Te tienen que servir para,
dejar la vicepresidenta de la UEFA.
Automáticamente.
Seguramente esa sea la clave también de dimitir. Si hubiera sido inhabilitado, como todo parecía indicar que iba a pasar, si no dimitía... Pues posiblemente siendo inhabilitado, evidentemente tendría que dejar la UEFA.
Oye, la UEFA todavía no ha dicho nada públicamente, ni una sola palabra de este tema.
Sabéis que esta mañana teníamos la sana intención de...
Y a las 8 de la tarde.
De abrir con nuestros campeones del mundo de 35 kilómetros marcha.
Normal.
Lo suyo.
Es que sería lo suyo, evidentemente. Con María Pérez y con Álvaro Martín, que han ganado los dos otra vez, igual que ganaron los 20 kilómetros marcha, y que tenían esta conversación. Escuchen a María, lo que decía María cuando acababa la prueba.
Bueno, hago una reflexión.
Venga.
La hago muy bonita.
Dale.
El domingo yo fui campeona del mundo. Álvaro el sábado fue campeón del mundo. Pero el domingo fueron 24 campeonas del mundo, porque la del fútbol ganaron. Y aunque el beso de Rubiales se ha hecho muy viral... Mañana este señor, yo, vamos a ser portada. ¿Por qué? Porque hemos tenido que volver a hacer lo mismo que hicimos sábado y domingo para que la gente nos quiera un poco.
Porque nosotros sí os queremos a todos.
Claro, y alegramos siempre.
Dos campeones del mundo, y resulta que ganan
con,
hoy.
Con mucha razón.
Y va Rubiales y dimite, pues macho. Claro. O sea, es que
tienen que ganar otro más.
El tercero olímpico.
Menos mal que se cargaron los 50 kilómetros marcha. Si no, tenían que correr ahora los 50 kilómetros marcha. María.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas. Hola, Álvaro, muy buenas.
Buenas noches.
Enhorabuena, campeones, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Y os pedimos perdón, porque de verdad que sois los grandes protagonistas del deporte del día, lo que pasa que supongo que sabéis todo el lío que hay, María. O sea, ¿te puedes imaginar el lío que se ha montado estos días en los que tú has sido dos veces campeona del mundo?
Sí, una de ellas la he compartido siendo la primera ese mismo día con las chicas
claro,
del fútbol.
Claro,
claro. Estoy cansada ya también un poco ya de la situación que ha hecho, porque al final es una falta de respeto, bueno, y de educación que ha tenido ese hombre, y también una falta de educación y de respeto hacia las jugadoras que ganaron un mundial, y por suerte o por desgracia, él se está llevando todo el protagonismo, así que ahora... Es algo que se hace una vez en la vida, por ejemplo, porque no se sabe cuándo se va a volver a ganar otro mundial de fútbol. Y ya, sinceramente, por mí, a ver, no me da igual la repercusión. Me gustaría que me sacaran, como hemos dicho, una reflexión voz alta, lo he dicho al terminar. Pero también me parece una falta de respeto por sus jugadoras, porque han hecho un trabajo impecable, y por una acción de una persona que no tiene modales, que no tiene respeto ni educación, porque no tiene otra cosa... Pues solo se hable de ahí, no se hable de las 23 jugadoras que fueron campeonas del mundo.
Pues sí, pues es verdad. Álvaro, y encima a ti, a todo eso hay que sumar que la primera carrera, la de los 20 kilómetros, coincidió que no se vio en directo en Televisión Española, con lo cual el rebote todavía mayor. Pero bueno, que lo de hoy lo hemos visto perfectamente, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Bueno, al final tuvimos ese pequeño problema, vamos a decirlo, sí, entre comillas. Sí. Pues digamos que para que no me pases otra vez, dije, bueno, pues el jueves voy a intentar ganar otra vez, si es posible.
A ver si me pinchan, ¿no? A ver si me ponen en la tele.
Para que me puedan ver bien mis paisanos y toda la gente por la tele, así que bueno, fuera de broma. Independientemente de eso, yo estoy con María, ¿no? Al final es una pena que, por ejemplo, de las chicas de fútbol femenino se hable más de un gesto extradeportivo que de una gran gesta deportiva que ellas también han hecho. Y hombre, yo creo que me pongo en la piel, en el pellejo de cada una de las chicas, y no me gustaría que se vaya a recordar más un mundial por un gesto extradeportivo que por la hazaña que han hecho.
María, pues nosotros destacamos lo que habéis hecho. A mí me parece increíble en 4 días ganar una prueba de 20 y luego otra de 35.
Pero no es que sea increíble, Juanma. Yo te voy a decir simplemente
andando.
Andando. Bueno, andando a una velocidad que ya me gustaría mi correr.
Andando, sí.
Digo, pero solo para que os situéis. En toda la historia del atletismo, España había ganado 7 medallas de oro en campeonatos del mundo al aire libre. 7. En 6 días estos 4. Dos tipos han ganado 4.
4.
Y es algo que no se había hecho nunca. Ningún país ganar 4 medallas en marcha y nunca hacer en mundiales estos dobletes de 20 y de 35.
Estábamos asustados, María, porque habías acabado con molestias la prueba de 20. ¿Te ha molestado hoy en algún momento de la carrera o ha sido bien?
A ver, molestias tengo y sigo teniendo. De hecho, voy cojeteando para andar y llevo un vendaje y tengo que dar gracias a los servicios médicos porque han trabajado mañana y tarde para poder recuperarme e intentar terminar 35 porque muchos daban por complicado, pero los ángeles de la guarda, como son los fisioterapeutas, pues han hecho todo el trabajo y al final he podido terminar la competición. Sí que es verdad, pues que me pedían que no hicieran cambios bruscos y eso he hecho, he ido poco a poco y me he mantenido un ritmo harto, pero constante todo el rato.
Poco a poco.
De hecho, ha querido engañar a todo el mundo dando una vuelta menos.
Sí, o sea, imagínate. Te han tenido que decir, oye, tira, que hay que acabar.
Bueno, ha sido algo raro porque normalmente siempre nos dicen la vuelta que queda. He pasado a la misma vez que un chico y al final no sabes si es doblado o no. Porque llega un momento que se pierde un poco la noción del tiempo y bueno, hay siempre una anécdota para contar.
Y mucho no te dolerá, María, que tú estás de juerga y Álvaro ya está en el hotel. O sea, que mucho no te dolerá.
Me duele mucho, estoy sentado, pero creo que después de 55 kilómetros y de todo lo que hemos vivido, cenar fuera no pasa nada, salir de la rutina ya en vacaciones no
paga,
pasa nada.
Paga, Juanma.
Y sobre todo porque Álvaro tiene una boda, si no estaría aquí conmigo.
¿Cuándo tienes boda, Álvaro?
El sábado. Entonces por eso yo mañana tengo que viajar.
Pero no es la tuya, ¿no?
No.
Vale.
Si fuera la suya no llegaba.
No, Álvaro es un perfectín de la leche, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Bueno, o sea,
un cerebrito, de lo mejores que tiene nuestro deporte.
Cerebrito que flipas, un gran lector, estudioso, o sea, en los ratos libres no está con la Play, está ahí, dale que te pego al estudio. Sí,
yo
sí.
Digo que es un gran candidato para ser algún día presidente del Comité Olímpico Español.
Oye, pues hace falta un presidente...
No, por Dios.
O de la Federación Española de Fútbol.
Álvaro, va a quedar vacante el puesto de Federación Española de Fútbol. Si quieres presentarte, va a haber elecciones en breve.
Buah, madre mía, no.
Vete a la boda, Álvaro.
A ver quién quiere esa federación.
Es que lo peor de todo es que hablamos de estos puestos como si fuesen puestos de que por ser futbolista ya puedes a lo mejor acceder a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y requiere una gran responsabilidad y una gestión que creo que vale algo más del haber sido deportista o un gran deportista o un gran futbolista.
Mira, tío, de verdad, esto que acabas de decir es la clave absoluta. La clave absoluta. O sea, si has sido jugador, mejor. Pero será, claro. será bueno tener un gestor perfecto, o sea, un tío que sea, pues eso, un técnico que te lleve esa empresa, porque eso no deja de ser una empresa, al mejor sitio, exacto. ¿No?
Exacto. Con todo lo que mueve, el presupuesto que tiene, todas las competencias que tiene, es que estamos hablando de que no es algo tan sencillo, algo tan banal. Y en todas las federaciones nacionales es muy difícil, la de fútbol no me quiero ni imaginar.
Este tipo que habla con esta sensatez es doble campeón de Europa, doble campeón del mundo y en sus ratos libres, que alguno tiene, aparte de entrenar, simplemente ciencias políticas y derecho. O sea,
sí, pero tampoco... ha dicho que no quiere ser político.
Ya.
Y que ha tenido, ha tenido ofertas de varios partidos, además mola, que los partidos que hagan ofertas sin preguntarte la ideología.
Te quieren fichar, ¿no?
Sí, está bien.
Este es bueno.
Pero que tú no te vas a meter en eso. ¿No?
No, ni por asomo, la verdad. No. La verdad es que no. Prefiero otros ámbitos, pero no, la política no me llama nada la atención.
Vale. Javi Cienfuegos está por su tierra, gobernando, cuidado.
Sí, es verdad. Cuidado, que le entrevistamos en el kilómetro.
Y tanto, y tantas veces.
Oye, ¿quieres que raje? No, Juanma.
Sí. Tengo una curiosidad física. Al margen de la lesión de María, después de 35 kilómetros de marcha, ¿qué es lo que más le duele a un marchador y a una marchadora?
Las piernas.
Hombre,
pero qué parte de las
piernas. ¿Qué parte de las piernas?
Toda la pierna.
O sea, toda.
No, pero es decir, ¿sufrís más en los tobillos, más en la zona de la cadera, rodillas, dónde?
En la zona de los isquios.
Los isquios.
Que ni saltar ni sentarnos bien podemos.
Claro. ¿Y tú, Álvaro, igual?
A ver, yo lo que más duele sobre todo es el bajón que te pega el cuerpo, ya no solo por la competición ni por luego lo que has hecho y demás, sino porque pensaba que hoy a las 3:50 de la mañana estábamos desayunando María y yo. Y claro, llega a las 4 de la tarde, tú imagínate cómo está el cuerpo después de haber desayunado tan temprano, de haberte pegado la paliza y encima que no hemos podido tener tiempo ni siquiera para comer. O sea, imagínate cómo estábamos.
O sea, estabais desayunando a las 3:50 de la mañana allí en Budapest. Estáis en un hotel normal. Quiero decir que sí. Habrá más gente. Habría gente que vendría de farra, de fiesta, y vosotros estabais ahí desayunando, ¿no?
María, cuéntalo tú.
Hemos tenido una compañía a las 4 de la mañana, han llegado unas compañeras a hacernos compañía a base de agua.
¿A base de?
Exacto.
¿De agua?
A base de agua.
Claro, para la resaca.
Para recuperarse, ¿no?
Claro.
Ay, amigos. Vale.
No dicen el nombre, eso sí, ¿eh? Vale. Saben que eso ha sucedido, pero no dicen el nombre.
Dice el pecado, no el pecado.
¿A cuánto te ha salido a ti el kilómetro, María?
No he hecho el cálculo, pero 4:36. 4:37 de media.
Marchando, ¿eh?
Más rápido que tú corriendo.
No, como más rápido. Mucho más rápido. Ojalá hiciera yo un kilómetro corriendo a 4:37. Álvaro, ¿tú?
Yo creo que ha salido, no lo tengo, yo tampoco lo he calculado, pero sobre 4:07 el kilómetro.
Wow. ¡Qué barbaridad!
Increíble, tío.
Mira, para la gente que lo quiera ver, sí, la gente que
no,
ve,
y no bajes de 4.
Para la gente que ve,
qué ruina de verdad.
Para la gente.
Eran muy malos los otros, ¿eh? Porque
no bajas de 4.
Para la gente que vive en Madrid, digo que si quieren hacer un ejercicio de ver cómo funciona esta gente, que se vaya a la casa de campo un día, y que se vaya a correr, y cuando empiezas a oír tú por detrás, taca, 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 dices, ¿qué coño es ese ruido? Y de repente te empieza a pasar todo el grupo de marchadores y marchadoras y flipas la velocidad que alcanza esta gente. Es realmente espectacular.
Qué bueno.
Juanma, sí, sí. Por la parte que me toca, sí. Son portadas.
Ah, mira, ¿eh? A ver, ¿me puede enfocar la cámara que lo vean ellos? La portada de Marca sois vosotros, ¿eh? No, mira, aquí está. ¿Veis la portada de Marca? ¿La veis?
La vemos.
¿La veis, sí, no? Sí. Pues mira, la portada de Marca sois vosotros, que lo sepáis. Y me ha dicho Angelito que la del Mundo me parece que también.
En el Mundo también
el
sale
país
foto.
También.
La ha hecho María esta mañana con lo que ha dicho.
Eso es.
Así que,
efectivamente.
Ahí tenéis.
Y a las 8 de la tarde eran portada del partidazo, pero sí. Claro, al final nos han atrevido y lo hemos hecho ahora, a las 12 y media.
Tenéis.
Por cierto, en directo, que hay otros compañeros que deben tener el don de la ubicuidad, que
bueno,
están en muchas
radios.
Bueno, a mí eso
no me importa, no seáis antiguos, tío. No,
como García,
eso es,
¿eh?
De verdad,
qué
poco elegante eso es de la radio.
De los 80.
De los 80. ¿Eh? ¿Sí? Por favor, dígame la hora. Don Álvaro, ¿qué hora es en Budapest? Don Álvaro.
Las 12:45 de la noche.
Molaría que hubiera dicho las 11:15.
Oye, solo una cosa, de verdad, para que rajen un poquito. El tema de la marcha. A ver, hay una polémica muy grande porque se quieren cargar la marcha. En los Juegos Olímpicos directamente, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, quieren cargarse la marcha, poner, por ejemplo, el cross, que tiene más tradición en Estados Unidos y demás, y que no haya más marcha. De hecho, ya les han hecho una trastada para los Juegos de París, que es a última hora inventarse un relevo mixto, que yo creo que nos va a dar otra medalla, así que vamos a sacar tres, la de María, la de...
Vamos
la
a la
de
pregunta.
La pregunta es muy sencilla. ¿Qué va a pasar al final? Y si creéis que Raúl Chapado, siendo vicepresidente de la federación, al final va a poder hacer algo por salvar la marcha.
A ver, María.
Bueno, yo creo que ahora con el cargo que tiene mucha más mano ahí dentro y puede ayudarnos. No digo que no lo haga, sino que creo que ahora es cuando más lo tiene que hacer, viendo que las medallas, pues, se han sacado 4 en 4 días. Y solo espero que me pueda retirar en Los Ángeles 2028 y que pueda terminar mis tres grandes Juegos Olímpicos, que sería Tokio, París y Los Ángeles 2028.
Muy bien.
Por otro lado, bueno, lo importante es que tenemos que demostrar las cosas donde hay que demostrarlas. Las hemos demostrado en un mundial. Luchamos porque no solo permanezca en Los Ángeles, sino que los jóvenes que están detrás nuestro puedan tener el sueño que nosotros hemos tenido, que tenemos. Por suerte nosotros dos ya hemos cumplido ese sueño, que es ser olímpico, pero no tenemos que pensar solo en nosotros, sino en el resto de compañeros. Y la decisión de París está tomada, no hay vuelta atrás, hay un relevo, pero podemos seguir mejorando para los próximos Juegos Olímpicos, que son Los Ángeles 2028. Y la noticia lo sabremos en octubre, que es cuando se toma la decisión, se vota qué deporte va a haber.
Álvaro protestó mucho del presidente, pero hoy se os ha visto abrazados. Te ha ayudado incluso cuando no podías andar.
Sí, hoy te iba fastidiado y la verdad es que agradezco. No, a ver, nosotros tenemos que presionar, evidentemente, porque a Raúl le pedimos ese compromiso, ahora sobre todo que está en la vicepresidencia de la World Athletics. Yo más que nada decir que el deporte en general está cambiando, el fútbol también incluso. Hasta hace poco nos reiríamos un poco de si nos explicasen cómo funciona la Kings League y ahora entendemos que tiene incluso más repercusión que incluso un partido de liga, y eso es algo que pues no pues que está afectando a todo el deporte, de cómo se vende el producto y cómo lo consumen los jóvenes hoy en día, o cómo se está consumiendo con nuevas formas a la hora de las plataformas en las que retransmite el deporte. Nosotros estamos inmersos también en ese mundo, en el Comité Olímpico Internacional, en los Juegos Olímpicos. Al final hay que pensar que es una empresa más que una competición, y ellos están intentando vender mejor su producto. Ahora, nosotros tenemos que intentar hacer nuestra disciplina lo más atractiva, puesto que el atletismo ahora mismo era una joya intocable dentro del Comité Olímpico Internacional y va a empezar a sufrir el cambio, sobre todo en todas las disciplinas, no solo con nosotros, así que nosotros tenemos que estar en la pelea. Tenemos ahí a Raúl Chapado y esperemos que ahora pues vea la importancia que tiene, pues esto ya es casi una cuestión de Estado con el deporte español, así que vamos a intentar pelear para que la marcha siga para Los Ángeles 2028.
Ole, campeones, muchísimas gracias. Sois muy grandes y habéis estado enormes estos 4 días, de verdad. Os hemos seguido y es una maravilla y un lujo poder hablar con vosotros en la radio. María, Álvaro, que disfrutéis ahora del descanso merecido.
Muchísimas gracias.
Adiós, gracias, hasta luego, enhorabuena y gracias. 12:49, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arau.
Qué mañana más increíble me han dado María y Álvaro. La marcha española es la leche, en París tenemos 2 oros asegurados. Lo importante de todo esto es que viendo el telediario he podido explicarle hoy a mi hijo de 10 años lo que no se debe hacer y cómo no comportarse con una chica, y que cuando se cometen errores se deben asumir las consecuencias. Aprovechemos por favor esta oportunidad para educar mejor a nuestros hijos gracias a un ejemplo tan mediático. Seguro que mañana Rubiales se hace el mártir en el discurso, ya lo veréis. Vivimos en un país que es una vergüenza y nadie dimite. La mitad de los políticos que han hablado de este tema tendrían que haber dimitido hace tiempo. Otro oyente dice, los presidentes no van a las asambleas de la federación. Esto es España, que les paguen dietas por ir y ya verás cómo no falta ninguno. Y otro oyente decía, es decir, que habéis descubierto este domingo pasado quién es el señor Rubiales. Por todo lo anterior no tendría que haber dimitido. A muchos les viene bien esto y así no hablamos del precio del aceite.
12:50, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. ¿Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11? Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 54 minutos, ahora menos en Canarias, en esta noche de verano, noche de 24 de agosto de 2023.
Plácida noche de radio.
E intensa, como todas las noches,
bueno,
que,
menos,
que
menos,
estamos
teniendo. Pero muy buena, ¿eh?
Menos. Hemos ido. No ha sido una semana.
No.
Fácil. Para arrancar no está mal.
No ha sido una semana fácil.
Bueno.
Digamos que no es una época fácil en general. No.
¿A qué hora de la mañana recibes el primer mensaje?
¿De
sobre qué? El programa, de trabajo.
Pues el tuyo, pues el hoy, tuyo a las 8 y cuarto de la mañana.
No, 8
y cuarto de la mañana.
No, además ha rebotado a las 8 y cuarto un tuit de Tebas, que no, nada tenía que ver con el programa.
No, me cuesta hablar de atletismo.
No, a
tuiteo a Tebas un iceberg o algo así.
Sí, y tú lo has pasado
y tú
a las 8
de la mañana. Yo para qué quiero saber el iceberg que pone Tebas.
No, no era ni María ni Álvaro.
Pensé que era lo de María.
No. ¿No tenéis los grupos silenciados en WhatsApp?
Bueno, yo lo veo cuando me despierto.
Yo es que tengo todo silenciado.
No, tú no lo ves, ni contestas.
Todo.
Elena Condis, dime.
No, digo que directamente lo que no hay que tener es el teléfono de Angelito.
O bloquearlo.
O borras y punto.
Oye, tú también ganaste una medalla en muy poco tiempo. Concretamente en 0 minutos.
Oye, mira, siempre estás con la medalla de Barcelona 92. Vale, ya. No tiene gracia.
Pero a él le gusta y a mí también.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ya con aire? ¿Acondicionado
no? Todavía no, pero ha bajado un poquito la temperatura, así que está mejor.
Vale. La noticia del día en Barcelona es que se ha lesionado Pedri. Sí. Que tengo la sensación, yo creo que se lesiona mucho, ¿no?
Sí, en el Barça están preocupados, Juanma, porque además esta lesión, que es en el recto anterior de la pierna derecha, es la misma, exactamente la misma que sufrió en febrero, en el tramo decisivo de la temporada contra el Manchester, cuando el Barça después cayó en Europa League y en Copa del Rey. Y además con Xavi hay un dato que es significativo, que solo ha jugado el 60% de partidos por culpa de las lesiones. Solo el 60% de los partidos ha podido jugar Pedri por las lesiones. Es la quinta lesión muscular en 3 años y aunque el club no confirme el tiempo de baja, a mí en el vestuario me decían que Pedri va a estar más de 1 mes y medio fuera de competición. Más o menos 2 meses, porque no quieren correr ningún riesgo, porque, como te digo, ya empieza a preocupar su historial de lesiones. El objetivo ahora mismo es que Pedri esté en plena forma para el Clásico contra el Real Madrid en Montjuïc el 29 de octubre, así que por el camino se va a perder 7 partidos de Liga y 2 de Champions, el primero y el segundo de la fase de grupos. El próximo jueves vamos a conocer los rivales en el sorteo que se va a celebrar. Y vamos a ver, porque ahora a Xavi se le acumulan los problemas, ¿eh? De cara a Villarreal no puede contar con Pedri, tampoco con Araujo, que también está lesionado, Rafinha sancionado, y de momento no ha llegado João Cancelo.
Rico, es un poco preocupante lo de Pedri, ¿eh?
Pues sí.
puede que llegase a la élite sin estar hecho físicamente como futbolista, y me parece obvio que al primer año tuvo una sobrecarga de partidos.
Cuando hizo Eurocopa y
ahí empezó todo, ¿eh?
Un inciso, perdón, Miguel, pero es que este verano, justo en la gira de pretemporada en Estados Unidos, le preguntamos por su estado físico y nos dijo que justo en esta pretemporada había hecho más trabajo de fuerza, más trabajo de gimnasio que nunca, y había controlado la alimentación para evitar recaer de sus lesiones, porque sufrió dos la temporada pasada. Y acaba de empezar el año y otra vez cae.
Bueno, cuando hay lesiones musculares...
Espera, que está hablando Miguel. Perdona, Cañete. Sí. Miguel.
No, y te decía que claro, da que pensar esta frecuencia y que suelen ser en el recto. No sé si hay alguna razón médica que pueda inclinar a las lesiones justamente a esa zona, y si hay algún consuelo es que si hay un momento para lesionarse, siempre malo, mejor ahora, pero por lo demás todo malas noticias.
Sí, Cañete.
No, digo que cuando en un equipo se lesionan muchos jugadores, entonces tú...
Uy,
¿qué ha pasado?
Cañete, estás hablando... Estás hablando, le veíamos hablar, pero se ha cortado el micro.
Bueno, de todas maneras, también os digo, para esto ha fichado el Barça a Gundogan, ¿eh? Yo creo que en el Barça, dentro del Barça, ya cuando se va Pedri la temporada pasada con las lesiones fuera del campo, el Barça deja de ganar muchos partidos, deja de sumar muchos puntos, y yo creo que por eso también traen a Gundogan, porque es un jugador bastante parecido, aunque no sean lo mismo, y quizás sea el único que puede hacer lo que hace Pedri en el campo. O sea que, en ese sentido, sí que se han cubierto un poco las espaldas.
Sí, lo que pasa es que la reiteración de las lesiones es un tema peligrosísimo.
Preocupante,
sí. Otra vez la misma.
A esa edad. Cañete, ya te tenemos, Cañete.
No, que te decía que cuando hay... no ha sucedido en el Barça, que cuando hay un equipo que está muy congestionado de incidentes musculares, pues dice, bueno, algo no estamos haciendo bien, ¿no? La preparación física, la fisioterapia, la alimentación, algo pasa, ¿no? Pero ya cuando es un jugador en concreto, es más difícil saber por qué se lesiona tanto, ¿no? Y además el caso de Pedri es todavía más complicado en el sentido de que el recto anterior es el músculo que implica el golpeo de balón y por lo tanto es el con el que menos se puede poner en riesgo, ¿no? Es decir, son lesiones muy delicadas donde parece que te sientes bien porque en ningún otro movimiento está implicado ese músculo, pero sí cuando golpeas la pelota. Entonces, en un mal esfuerzo, en un desequilibrio, chutando, te puedes volver a romper. Por lo tanto, a los médicos siempre aconsejan en ese tipo de lesión que se guarde mucho el protocolo de los días de baja, ¿no? Uh-huh. Entonces, es peor, es más delicado, ¿no? Uh-huh.
Oye, a lo mejor esto acelera lo de Joao Félix. Uh-huh. Esto ha dicho Cerezo hoy sobre el jugador todavía del Atlético de Madrid.
Está claro que no quiere jugar en el Atlético de Madrid. Ahora, que luego le quieran en otros equipos, eso ya es otra cosa diferente. Pero de momento, aunque no quiera, sigue siendo jugador del Atlético de Madrid.
Son declaraciones a Jugones, ¿eh? A los compañeros de Jugones en la Sexta.
Bueno, de hecho,
la verdad es que de Joao Félix se habla más claro. Yo nunca hacía tiempo que no oía hablar tan,
es verdad,
tan claramente de un jugador tuyo
y mal.
Y mal.
Pero vamos a ver si Joao Félix fue el primero, el primero que utilizó a Fabrizio Romano para decir que quería jugar en el Barça.
Sí.
Hace un mes y pico, entonces. Sí. Normal, ya, él abrió la veda.
Se disimula un poco.
El primero que rompió la baraja. El primero que rompió la baraja fue Miguel Ángel Gil hace meses. Sí. Yo creo que estábamos en el Mundial de Qatar, que fue el primero que dijo que...
Dijo que había una división entre...
Sí.
No hay disimulo, y lo que sí hay son unas condiciones que yo, por lo que he podido saber, si no se cumplen, a lo mejor Joao Félix termina quedándose en el Atleti.
¿Qué condiciones?
Pagar su ficha y la... el prorrateo que le corresponde por esta temporada.
La ficha de Joao Félix no es una locura.
No.
Pero
el prorrateo son 16 o 17 millones de euros una cesión.
Pero el Atlético de Madrid, lo que es, y cosa que ya sabe el Barcelona, sí estaría dispuesto a hacer con Joao Félix lo que ya hizo el año pasado antes de cederle al Chelsea, que es ampliarle un año más el contrato, para que la amortización de la temporada sea más baja y la pueda asumir el Barcelona.
Ah, eso está bien.
Entonces las condiciones estas tan inflexibles que contabas al principio ya tienen truco.
Ya tienen.
Porque es que como no tengan truco, no se va. Y al final interesa que se vaya.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que me dicen hace un ratito que en Arabia Saudí siguen soñando con un jugador del Barça, que es Robert Lewandowski. Ya lo han intentado, que por cierto representado por Pini Zahavi, que es el mismo agente, bueno, que también tiene a Neymar y a Gabri Veiga, pero que la idea de Lewandowski es seguir en el Barça a día de hoy.
A día
mientras,
de hoy.
Mientras estos tengan el grifo abierto de,
hasta el 20 de septiembre
del mercado, va a ser un suplicio.
Hasta sí, sí. Aprietan.
Sí.
Desde Arabia.
Va a ser un suplicio porque además se los llevan de todas las calidades, todas las edades, en todas las posiciones.
Les da igual la raza, la edad, el equipo, el país, todo. O sea, cogen lo que sea, todo.
Esto de vivir la emoción del Barça es sensacional porque es como los cines aquellos antiguos de sesión continua, que entrabas a las 8 de la mañana,
¿sí?,
y podías ver 3 películas seguidas hasta las 12 de la noche, porque además en este folclore, yo ya habiendo jugado el Barça femenino que ha ganado 5-0 a la Juventus, el Gamper, está circulando por Barcelona a través de 2 periodistas que tienen muchísima credibilidad en esto, que son Laia Coll y Laia Bonals, que se va a ir Markel Zubizarreta, el director técnico del Barça femenino, el constructor de este equipo.
¿Se va a ir a dónde?
Se va a ir, por lo visto, cansado de determinadas injerencias. Por otra parte, Mundo Deportivo publica que han hablado con él y que dice que no se va. Pero claro, este es un chico que ya hace unos meses estuvo a punto de irse y que ahora vuelva a salir justo el día que se presenta el equipo el femenino,
sí, sí,
en el Johan Cruyff. No sé si es buena señal.
Perfecto.
Ya no sorprende nada después del adiós de Mateo Alemany y de Jordi Cruyff, los dos de una tacada, ¿no?
Bueno, Mateo se fue, volvió, se ha vuelto a ir. Esto es sí. Hollywood.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso a todos, chao.
Hasta luego. Mañana tenemos fútbol, ¿eh?
Hombre, juega al Celta.
Juega al Celta.
Y la Real.
Y la Real.
Y las Palmas.
A las 9:30.
Celta-Real Madrid.
Celta-Real Madrid.
Oliveira dos
a las 7:30.
Las Palmas.
Las Palmas, Real Sociedad. Bien. Vámonos primero hasta Vigo. Hola, Santi Peón, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y ahora en Madrid está Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ambiente para el partido, Santi? Sí, ¿no? Por todo lo alto. Se va a llenar y todo eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque además el Celta aprovecha que este va a ser el primer partido después de haberse cumplido el pasado miércoles los 100 años de rigor, celebrado el centenario en el día de ayer, como ya contábamos, y va a aprovechar el día de mañana, partido además grande, especial frente al Real Madrid, para tener una serie de actos de celebraciones desde las 5 de la tarde hasta los minutos previos a que eche a rodar la pelota en el Municipal Vigués, con conciertos, con detalles para los más pequeños de la casa. Se va a estrenar un juego de iluminación especial antes del partido, se va a cantar,
hombre,
como decía Luis.
Ese será del la iluminación especial la habrá puesto el alcalde, ¿no?
Tú dirás.
Sí, dada la buena relación que tiene con el presidente.
Sí, pero el que más sabe de iluminación en Vigo es el alcalde.
No, son como hermanos, el Mourinho,
bueno,
además.
Vi un vídeo del alcalde en un concierto rapeando.
Sí,
en el
Marisquiño. El Marisquiño es un evento que hay en Vigo todos los veranos y tal, y él sube al escenario y rapea.
Subió al escenario
y a veces baila breakdance. ¿No lo has visto?
No.
Sí.
Lamentable, Luis, lamentable. De vergüenza ajena.
No podemos criticar a nuestro alcalde, no, Santi.
Pero tú no, yo sí.
Pero una cosa, rapeaba, no tenía ningún tipo de rima.
Ni de vergüenza. Ni de vergüenza.
Si no tiene rima, no tiene vergüenza.
Escucha, lamentable. ¿Porcentaje de votos en las últimas elecciones?
Tiene el 71%, una cosa así.
71%.
Bueno, pues no lo hará tan mal.
Pero que es el alcalde más votado de España.
Bueno,
una barbaridad.
Juanma, te cuento más, ya que estaba antes Rico hablando de folclore, y esto nos viene al pelo. Abel Caballero sube siempre, antes de que arranque cualquier concierto que se celebre en la ciudad. Y sin ir más lejos, recientemente hemos tenido a David Guetta.
Es este.
Míralo. En este momento aún puedo rectificar.
La gente se vuelve loca, ¿eh?
Pero me encuentro fónico. Por eso, desde aquí, diré: rapear espantofónico es propio de una ciudad como Vigo, donde no nos para ni la fonía.
Mira, parece Bad Bunny, Bad Bunny.
Tiene flow. Rima sonante.
Rimó la primera y ahí se perdió un poco.
Ni asonante.
A mí me encanta.
¿Me confirmas que lo estaba leyendo?
Improvisado.
Seguro. ¿Y qué decías? Que sube a los conciertos y...
Mírale, ahí está.
Antes que las estrellas, aunque sean a nivel internacional, ya te digo, ha estado recientemente David Guetta y Alejandro Sanz, y sube él antes... y ejerce un poco de pregonero. Ostras, delante del público.
Yo por ver a Abel Caballero con David Guetta...
¿Pero qué? ¿Le da igual Guns N' Roses que David Guetta? Él va con todo. Le aplauden más a él que a Axl Rose. Quiero que lo entiendas, que Abel Caballero es una leyenda en Vigo.
Sí, sí, sí.
Oye, que se presente a la federación también.
Yo le he entrevistado aquí.
Tiene decoro, tiene decoro.
Y ya lo he contado más de una vez. Sí, sí. Tiene la respuesta que esto es lo típico. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pausa y le hago una pregunta? Y dice, no. Hágamela ya.
Claro.
Sí, sí. Deportivamente, ¿qué novedades tiene el Celta?
No está Paciencia, que la verdad es que no acaba de encontrar la forma física, pero esto ya viene de la temporada pasada. No está Carlas Pérez, que va a estar todavía otras dos semanas más alejado de los terrenos de juego. Es una baja sensible porque está siendo de los jugadores más activos en pretemporada, en el arranque liguero ya de manera oficial. Y mañana te cuento que en principio va a mantener ese cambio de sistema que utilizó Benítez en la segunda parte del partido del pasado fin de semana en Anoeta frente a la Real Sociedad, con 5 atrás, que le dio además buen resultado, que a punto estuvo de permitir que el Celta diese la vuelta a ese resultado, aunque al final el partido acabó en tablas, acabó con empate frente a la Real Sociedad. Va a mantener esa línea de 5. Yo creo que el sacrificado va a ser Strand Larsen, que sigue sin suerte de cara a la portería rival. Veremos a quién pone en el mediocampo, si sigue apostando o no por Hugo Sotelo, que está teniendo un muy buen inicio de campeonato. Y ya te digo, son las bajas.
¿Va a haber bronca por Gabri Veiga, por la salida?
Yo creo que si hay bronca ya pasaría a ser algo habitual, porque es que ese cántico que hemos escuchado tanto en Balaidos últimamente, de Gabri sí, Mourinho no, es que viene siendo recurrente. Mira, hoy desde Benítez, el final de la temporada pasada.
Hoy Benítez ha dicho esto sobre Gabri Veiga.
Aquí tienes un equipo que quiere comprar, tienes un equipo que no le gustaría vender, pero luego tienes un control financiero y el propio futbolista, es una situación que le cambia la vida a él, a su familia, y se la cambia para bien. Y luego, por su edad, incluso puede volver a jugar en ligas, iba a decir más competitivas, pero la Liga Árabe a lo mejor se convierte en una liga competitiva. Entonces, puede volver a jugar en esas ligas si hace falta.
Justo lo que decíamos ayer.
Ha encontrado un portavoz el Celta con Benítez espectacular, ¿eh? Habla súper bien y explica todo súper bien.
Y tiene discurso.
Sí, total. Verdad.
Melchor, mañana debuta como portero Kepa, ¿no?
Sí, lo ha confirmado Carlo Ancelotti, que va a ser titular 10 días después de ser presentado. Kepa, y después de 7 entrenamientos, pues va a debutar con la camiseta del Real Madrid. Un Ancelotti que se va a llevar mañana a Vigo a 21 jugadores, prácticamente los mismos de la última convocatoria. Tan solo una novedad, la presencia de Piñeiro, el tercer portero en detrimento de Fran. Repite Nico Paz, un chico que es una auténtica maravilla y que desde luego, como siga en esa progresión, va a ser espectacular. Y sigue sin llevarse al cuarto central, que de momento es Marvel el elegido, que trabaja a diario con el primer equipo. Así que Ancelotti, que busca, y el Real Madrid, ese pleno de 3 victorias en las 3 primeras salidas de esta temporada.
Ojo a la reflexión que ha hecho Benítez sobre la Liga Española.
Queremos que la Liga Española sea la liga más grande, no sé qué tal, y estamos muy por detrás de la Premier a día de hoy. ¿Dónde tenemos que mejorar? Si somos capaces de mejorar, sería en el campo, con futbolistas de nivel, que es lo que quieren ver los jugadores. Tú no puedes, si traes a Bellingham y pagas 100 y pico millones, pues nos tiramos 2 semanas hablando de qué bueno es, pero hemos pagado 100 y pico millones. Si nosotros, con el control financiero, estamos discutiendo si podemos pagar 100.000 euros más o 100.000 euros menos, pues entonces es muy difícil que la liga crezca.
Sí, sí. No, yo en cuanto he oído el análisis me ha parecido extraordinario.
Brillante.
Ahora, pero me falta la segunda parte. ¿Y cuál es la solución?
Claro.
Esto ha contado, susto, ha hablado,
el análisis es muy brillante y muy real, pero ¿qué solución le ponemos?
Ha hablado también de que eso de que entre las cámaras al vestuario y demás, que bueno, oye, pues igual la va el espectador, sí y tal, pero que eso ya en Italia no funcionó y que aquí pues tampoco funciona, que lo que tenemos, y por eso se refería a mejorar en el campo y no mejorar el envoltorio, ¿no? Que es
bueno,
un poco
es
lo
que la liga
trata de hacer la liga.
Al menos está diciendo, pues sí, voy a convertir el producto en atractivo.
Sí, pero lo que decía Benítez es que ya en Italia los jugadores, cuando llegan las cámaras, se esconden en el baño. Y que luego él, el discurso que da cuando hay cámaras no tiene nada que ver que el que da cuando no hay cámaras.
No, eso está claro. Pero la solución al análisis que ha hecho concienzudo de la situación del fútbol requiere una solución que no sabemos cuál es.
Bueno, Ancelotti ha hablado hoy. Pero si te quieres. Ha hablado hoy de ello, perdonadme. Ha dicho que evidentemente ahora mismo no se puede competir con Arabia Saudí económicamente y que los organismos del mundo del fútbol a nivel internacional tienen que reunirse y tomar una solución, porque si no esto va a la deriva. Sí. Lo ha dejado bien claro. Sí, sí.
Si te quieres equiparar a la inglesa,
tienes que entender que allí van a pérdidas.
Sí, hay que trabajar con otros números.
No, 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 y que van a pérdidas. O sea, sí, que sí, allí son fondos de inversión o inversores a nivel particular que deciden que, más allá del presupuesto del club ese año, pierden 100 millones de libras.
Los accionistas asumen el nivel que tienen.
Sí, sí.
Los accionistas asumen el nivel que tienen.
Sí, sí. ¿El qué, Palomar?
Que digo que con el tiempo habrá que ver si la Premier es sostenible o no, porque se puede perder un año, dos, tres, pero a largo plazo vamos a ver, ¿eh? Yo
sí, tengo sí, pero Roberto, es que ellos, más allá de centrarse en los números de cada temporada, lo que piensan es que con esas inversiones terminan dándole mayor valor al club. Y eso de momento sí les está funcionando.
Vale.
Pues es su liga. Muy bien. Muy bien.
Algo está sonando en tu cabeza, ¿no?
No, es que me estaban recordando que el Chelsea lleva gastados 345 millones de euros en este mercado y que Pochettino ha pedido un delantero más.
Pero es que lleva a Miglen en un año.
Claro, sí. Es que a mí eso no me parece una buena gestión. No,
Miglen. Salvo que el que se gasta ese dinero compras el Chelsea por, me lo invento, 500 millones y después de esas inversiones valga 2.000.
Melchor.
Chame, Gonzalo,
Melchor,
así es.
Espera, imposible. Melchor, Santi, gracias, un abrazo, mañana nos escuchamos.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Hasta
decía hasta Santi mañana, rápidamente.
No, casi es imposible. O sea, con ese gasto es imposible que tú, en la plusvalía de la venta del club, vayas a ganar dinero. Ese gasto lo tienen porque les da la gana y punto, y se lo pueden permitir los accionistas, los máximos accionistas, los accionistas importantes. Y ya está, y se lo permiten como tú te tomas el lujo de tomarte una tostada y un café por la mañana si te apetece o un zumo de naranja.
Santi,
con carabinero.
Es un particular. Pero hay muchos fondos de inversión que están metidos también en la Premier y los fondos de inversión se meten así para palmar pasta.
A base de pagar ese tipo de traspasos, es imposible que a la hora de vender el club y hagas cuentas haya plusvalía. Es imposible.
Ha habido fútbol en Pamplona. Ha jugado la previa de la Conference League, el partido de ida, Osasuna, con el Brujas. Y ha palmado 1-2, Osasuna. Nos queda la bala de la vuelta. Con la ilusión que teníamos de ver a Osasuna en Europa y que tenemos, Alberto Sanz, Alberto.
Con lo que costó.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado?
Con la ilusión que había, con lo que costó y con el ambientazo que ha habido durante esta noche en el estadio del Sadar, pues que el Brujas ha sido sobre todo mucho más eficaz en la portería rival. Se ha adelantado el minuto 50 con un golazo de Skov Olsen. Eso sí, la defensa rojilla ha dado alguna facilidad. Luego remataba el Chimi Ávila un gran centro de Moncayola para ponerse uno, pero la alegría duraba apenas dos minutos porque en el 80, el Chimi marcaba en el 78, en el 80 de Kuiper ponía ese 1-2 de nuevo con otro pequeño regalo de la defensa rojilla y ahora toca ir a Brujas a ver si se puede remontar. Todos los socios que han pedido entradas van a poder acudir a Brujas, va a haber casi 1.500 aficionados que por 15 euritos la entrada más el viaje van a poder disfrutar de la vuelta y van a tratar de soñar con que Osasuna siga en Europa y siga en la Conference.
Ánimo, gracias Alberto, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
A Pedri se lo cargaron el año de la Eurocopa y los Juegos. Jugó 1.000 partidos y 300 prórrogas. Le trataron como si fuera pura mercancía. Pues como Lewandowski se vaya a Arabia, no nos da ni para entrar en Europa League. Qué pena da este fútbol moderno. El fútbol español no habló antes por el miedo a que se quedara Rubiales y hubiera represalias. Y lo mejor que le podría pasar al fútbol femenino es que Bilda saliera también y contrataran a la seleccionadora de las inglesas. Y por último, decía oyente, por favor, echo de menos que habléis de Mbappé. Estoy hasta las narices de Rubiales.
Bueno, una cosa, no hemos hablado de Mbappé en toda la semana.
Ni falta que hace.
No, pero...
¿Y es que, qué vas a contar?
Increíble.
Hoy he leído no sé dónde que está renovando.
Sí.
Y Ancelotti ha dicho que al 100% no llega nadie.
Mercado cerrado, ha dicho Ancelotti. O sea que así está la cosa.
Se acabó.
Pero seguiremos hablando de Mbappé.
Está pidiendo paso Suáncar, ¿eh? Nuestro jefe de deportes. Ojo. Que está.
¿Bien Americans?
Sí. Está en Yakarta.
Ah.
En Yakarta.
Oye, ¿y la vuelta qué? Que empieza mañana.
Y Sido también.
La vuelta empieza
el sábado. ¿No?
El sábado.
Ah, mañana es viernes, es verdad, perdón. El sábado.
¿Ves? Es que.
Sí,
mañana ya es sábado, ¿eh? A la hora que estamos hablando ya es sábado.
Voy a ver la contrarreloj desde el balcón. Pasan por delante de casa.
¿En serio?
¡Oh, qué maravilla!
Sí, completamente en serio.
Ostras, pues eso mola.
Y ya lo creo.
¿Puedes vender entradas?
No. Yo, Chris, esto, Gonzalo, soy rico ya.
Ya es rico de cuna. De cuna, nunca mejor dicho, de cuna. Un abrazo a todos, compañeros.
Un placer.
Un mensaje importante y vamos con América.
Y ahora es momento de crear tu propia apuesta personalizada. El momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido que quieras y elige la combinación de apuestas que más te guste. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69.
Aquí estamos en The Americans, en este jueves previo al inicio del Mundial de Baloncesto. Por tanto, además de Luis que continúa, saludo a Senabre, hola Dani.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y a Parra, hola Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, y al equipo de enviados especiales de la cadena COPE al Mundial de Baloncesto, que para España arranca, si no me equivoco, el sábado a las 3:30 contra Costa de Marfil. Está Suancar. Hola, Suancar.
Hola, muy buenos días.
Oh, qué sonido. Y Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenos días.
¿Qué hora es allí?
Las 6:22 de la mañana.
Joder, pues
estáis con la fresca, rato, joder.
Estáis muy bien en Yakarta.
¿Verdad?
¿Qué tal es Yakarta?
Con Javi García, que es el que consigue este sonido magnífico. Pues
dar un saludo a Javi. ¿Qué tal Yakarta?
Hace bastante calor y eso que estamos en la época seca, que llueve un poquito menos. La ciudad es enorme, son tremendamente hospitalarios los indonesios. Y la verdad es que esta mañana hemos estado en el Indonesia Arena, la cancha donde va a jugar España las dos primeras fases, si Dios quiere, de esta Copa del Mundo. Y la verdad es que el pabellón es muy, muy bonito. Yo creo que tanto Yakarta como Filipinas, que es otra de las sedes, y Okinawa en Japón han preparado una gran Copa del Mundo que arranca mañana jueves. Te cuento tres titulares, si quieres, Juanma. Sí. De lo que ha contado hoy Sergio Scariolo. Lo primero, Alberto Díaz, que nos dio el susto con una hiperextensión en la rodilla. No está al 100%, pero si jugáramos hoy, y lo vamos a hacer el sábado, como decías, está para jugar. Ha dicho Scariolo, llegamos aquí como campeones de Europa y campeones del mundo, y ha dicho, no hay nada que defender en relación a que seamos campeones del mundo, sino que aquí empieza otro camino nuevo. Y ha hablado el capitán, fue el alma de esa selección campeona en Berlín, campeona de Europa hace exactamente un año, y ha dicho, lo que hemos conseguido en las últimas dos décadas ha sido como grupo y debe ser así también en el Mundial.
Hay jugadores muy buenos que no están en este Mundial, ¿no? Antetokounmpo está, ¿no?
No, ni Anteto, ni Jokic, ni Jamal Murray, ni todos los buenos de Estados Unidos, la lista de...
Ni Porzingis tampoco.
Ni Porzingis, en realidad la única superestrella suprema es Doncic, y luego el segundo es Gilgeous Alexander, el jugador de Canadá que
y
ha estado...
Y Anthony Edwards igual.
Y Anthony Edwards, sí, pero a mí Anthony Edwards lo están pintando como la gran estrella de Estados Unidos, todavía no tiene ese nivel de superestrella en la NBA.
Es verdad, pero para su equipo,
por cierto,
sí que lo es.
Hoy veía en un artículo de NBA, hablaba de los 12 jugadores a seguir en este Mundial y no hace referencia a ninguno de los nuestros, de los que, por ejemplo, han vuelto de la NBA este verano, y sí habla de Rudy Fernández.
Uh-huh. Gana lo tiene, por otra parte.
Y a pesar de todo, los americanos son favoritos.
Sí, el 60% de los encuestados entre los medios les dan como favoritos. Son, por supuesto, los primeros en el Power Ranking que elabora la FIBA. Me he acordado de Suancar porque está Alemania la segunda, que Alemania, Suancar la puso como una de las favoritas en el último europeo e hizo un gran Eurobasket, los eliminamos nosotros en semifinales. Están segundos, Francia tercera y España cuarta.
Éramos sextos.
Hemos subido dos
hace
puestos.
Hace una semana.
Y el puesto real es que España es campeona del mundo y campeona de Europa.
En una encuesta entre medios le dan el 60%, más del 60% a Estados Unidos para ganar, casi el 10% a Francia, y en tercer puesto estamos nosotros con el 8,7%, que no está mal.
¿Y Canadá no está por ningún lado en esas apuestas o qué?
Canadá está en los votos, no aparece entre los cinco primeros, y en el Power Ranking estaba bajado al quinto.
Claro,
no, ha subido, estaba al séptimo y ha subido al quinto.
¿Hacemos porra? Venga, voy a preguntaros quién es el ganador y a dónde llega España. Suancar.
Ganador Estados Unidos, ¿sí? España como poco a semifinales.
No, ¿a dónde llega? Déjate de como poco.
A semifinales.
Semifinales, vale, o sea, cae en semifinales. Sí. Luis.
Ganador Estados Unidos, España cae en cuartos.
Cuartos. Parra.
Estados Unidos y España cae en semifinales.
Senabre.
Yo como Luis, ganador Estados Unidos, España cae en cuartos.
¿Y Pilar?
Yo digo gana Estados Unidos, España medalla.
¿Es tercera o segunda?
Tercera.
Ya tiene ahí más margen.
Vale. Yo creo que también pillamos medalla, ¿eh?
Vale.
Ahí tiene más margen. Bueno, se queja Suáncar, sí, es verdad.
Sí, vale. Oye, mañana empieza el Mundial y mañana vamos a ver buenos partidos porque entra, por ejemplo, Alemania en competición, también lo hace Italia, y vamos a ver a dos teóricos rivales de España y dos de los grandes favoritos, que son Canadá y Francia, que juegan aquí en Yakarta a las 3:30 de la tarde, hora española. Y llamo la atención
oye,
sobre
perdón,
un partido...
Oye, perdón, ¿quién televisa el Mundial en España?
Televisión Española tiene un partido al día
y Gol, ¿no?
Y luego hay tienes varias opciones que es verlo a través de un pass, a través de NBA.com o verlo a través de Gol.
Ah,
Mundial.
Vale.
Mañana llamo la atención, por cierto, Juanma, sobre un partido. Alguno dirá República Dominicana Filipinas en el Philippine Arena de Manila, donde se va a jugar solo una fase. Porque luego llegar hasta allí, dado lo enorme que es Manila, se tardaba muchísimo tiempo y se decidió mover a otro pabellón que es el Molo Fasia. Mañana podría batirse un récord de 50.000 espectadores en un partido de un mundial de baloncesto. El récord anterior es de Canadá del 94, que eran 32.000. Mañana los filipinos quieren meter 50.000.
¡Joder!
El Molo Fasia me parece que es el más grande del mundo, ¿eh?
El Molo Fasia es donde vamos a jugar, pero el Philippine Arena es el que se construyó nuevo, pero parece ser que por el tráfico se tarda muchísimo. Se probó
el primer partido del Mundial,
en el mes
por cierto, hay dos a las 10. Hay un Finlandia-Australia que también es interesante. Australia yo también la metería ahí entre los equipos
yo
potentes.
Yo estoy que no duermo con ese partido.
Y un Italia contra Angola. Un Italia contra Angola que es un poco bacalao, pero esos son los dos primeros partidos a las 10 de la mañana.
Muy bien. Suáncar, Pilar, pues que os vaya muy bien. Os escucharemos todos los días aquí en el partidazo, ¿de acuerdo?
Invadiremos.
Un abrazo.
Otro, chao, chao.
¿Vas a seguir durmiendo, Suáncar?
No, que va. Ahora mismo
vamos a desayunar.
Bajas a desayunar y luego al gimnasio un poco, ¿no?
Y luego a la piscina que la tengo aquí detrás.
Vale, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Amaya Valdemoro entra en el Salón de la Fama de la FIBA.
Sí, ahora que hablabais de Manila, de Filipinas, pues ahí se ha celebrado esta espectacular ceremonia en la que se convierte a Amaya Valdemoro en una leyenda y en la única española, o en la primera española, en entrar en el Hall of Fame de la FIBA, además de todo lo que ganó con la selección y aquí en el baloncesto europeo. Ya sabéis que ganó varios anillos de la NBA con Houston Comets, y en esa promoción de 2023 estaba también Yao Ming, o sea que leyendas del baloncesto, nombre escrito con letras de oro el de Amaya Valdemoro.
Y Garuba, que se ha quedado sin equipo.
Sin equipo y sin contrato en la NBA, sí. Le cortaron los Thunder y a partir de ahí entró en el periodo de waivers, que le puede reclamar cualquier equipo, pero no le ha reclamado a nadie. Él ha dicho, demostraré a todos que se equivocan, recordad estas palabras. Es verdad que él ya jugaba muy poco en los Houston Rockets, que era uno de los peores equipos de la NBA el año pasado. Es un jugador que para mí es interesantísimo, sobre todo defendiendo, pero que no ha triunfado ni mucho menos en la NBA.
Se fue muy pronto, se tenía que haber quedado un año más en Europa.
Es que en ataque aporta poco.
Muy bien.
Dicho lo cual, feliz día de Kobe Bryant a todos, que se está celebrando el Kobe Day en Los Ángeles, es el 24 del 8.
45 dos, años cumplía, ¿no?
Ayer 45 hubiera cumplido, el 23. El 23 era su cumpleaños y el 24, como es el 24 del 8, que son las dos camisetas que lució, hace unos años se instituyó como el día de Kobe en Los Ángeles. Bueno, Nike sacó ayer las zapatillas nuevas de Kobe y han dicho que van a sacar una todos los años en su cumpleaños.
Compañeros, gracias, un abrazo.
A ti.
Adiós.
Hasta luego, Americans.
Soy el fuego que...
1:30 en punto, hasta aquí el partidazo. Vuelve mañana a partir de las 11:30. Bueno, mañana hay tiempo de juego. En función de lo que añada el árbitro en el Celta-Real Madrid, empezará después el partidazo, que lo hace Corrochano mañana. Así que, pendientes de la radio desde primera hora con la Asamblea de la Federación, lo que pase con Rubiales, y por la tarde el fútbol, y por la noche más radio. Gracias por estar ahí, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.